Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos la última semana de la temporada 22-23 a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 24 de julio de 2023, día de la resaca electoral, día de disfrutar la amarga victoria del Partido Popular o de la dulce derrota del Partido Socialista Obrero Español. Quien apostábamos porque Sánchez no llegaba a septiembre, tenemos que pensar lo que las previsiones que hacemos. Porque yo la verdad pensaba que Sánchez no llegaba a septiembre como secretario general del Partido Socialista Obrero Español y no era el único. Pues bueno, ahora pensamos que a lo mejor el que no llega es Feijóo, porque las encuestas fallaron todas. Nos quedamos en medio de la de Tezano y la de Michavilla. Tanto uno como otro se equivocaron más o menos en el mismo porcentaje. 172 a 171, esos son los bloques empatados. ¿Y quién decide? El que menos debía hacerlo, el señor Puigdemont, desde Waterloo. Con sus 7 diputados definirá si el señor Sánchez será presidente del gobierno o si volvemos a repetir las elecciones a finales de este año, principio del próximo. No hay más escenario, aunque algunos se empeñan en pensar que los pajaritos se preñan por el aire o que los ángeles tienen sexo y que el PNV a lo mejor puede apostar por un gobierno del Partido Popular sin la presencia de Vox, con el apoyo del diputado escaso de Coalición Canar. Vaya, dos escenarios posibles. Elecciones en Navidades o Reyes, o gobierna Sánchez con un gobierno Frankenstein, más Frankenstein que nunca. Feijóo lo tiene prácticamente imposible. Las claves del primer capítulo de la tercera temporada del manual de resistencia del señor Sánchez lo tienen en Cataluña y en el País Vasco, donde el PSOE fue la fuerza más votada. Con un incremento de votos y escaños en Cataluña es espectacular. Y además la resistencia de Andalucía, a pesar de los rumores de que en Andalucía ya se estaba generando el cambio dentro del PSOE. Todos sus socios bajan, a excepción de Bildu, que lo hace en Navarra, porque obtiene un diputado en Navarra, adelantando al PNV, sacándole unos 6 Bildu, 5 PNV. En el Senado sí, la mayoría absoluta es total del Partido Popular, que consolida esa mayoría absoluta que esperaba conseguir con Vox en el Congreso. Sin embargo, en Canarias arrasa el PSOE en senadores. La participación subió 4 puntos frente a lo del 2019, llegando al 70,4 gracias al empuje del voto por correo. A pesar de que más de 5.000 personas se quedaron en Valencia sin poder ir a Madrid porque un túnel, el concreto el de San Isidro, tuvo un incidente y la estación de Joaquín Sorolla se quedó bloqueada durante casi todo el día de ayer. El PSOE vuelve a ganar en Canarias, aunque empata escaños con el Partido Popular. Felicidades a Laura Lima, que ha entrado como número 3 del Partido Popular, una norteña, la llevamos a Madrid. Es realejera, por más inri. Es por lo menos el PP ganó en Santa Cruz de Tenerife, no por mérito propio, sino por demérito de Vox. Sin embargo, en la provincia oriental ganó el Partido Socialista. Y en el conjunto de Canarias, más votos para el PSOE que para nadie. Cristina Valido representará en solitario a Coalición Canaria en Madrid. Y Noemí Santana salva los muebles de Sumar en Gran Canaria, obteniendo su escaño. Nueva Canaria, prácticamente la desaparición. Coalición Canaria tuvo 30 y pico mil votos en la provincia oriental, que si hubiera dejado a los 40 y pico mil de Nueva Canaria hubiese podido optar a uno e incluso a dos, pero de todas maneras 114 mil votos de Coalición Canaria se reflejan en tan solo un diputado para Madrid. Insisto que se pierde el escaño de Nueva Canaria y, por supuesto, se pierde la oportunidad de fortalecer la presencia nacionalista de Canarias en Madrid. ¿Qué más cosas les puedo contar yo hoy? Pues lo que viene, lo que se viene por delante, lo podemos adelantar. Esta semanita va a ser de dimes y diretes, análisis de vencedores y vencidos. Lo que está claro es que viendo las caras que tenían ayer unos y otros, aunque unos perdieron y los otros ganaron, los que ganaron están más tristes que los que perdieron. Y si no, miren, vayan a los vídeos y vean cómo salió el señor Sánchez, cómo salió el señor Feijóo, cómo salió Yolanda Díaz y cómo salió Santiago Abascal. Las caras lo dicen todo. A pesar de haber ganado las elecciones, no van a poder gobernar ni de coña. Bueno, pues el lunes de la semana que viene empezarán a recogerse o se recogerán las actas de los diputados y diputadas y comenzarán a constituirse los grupos parlamentarios en el que el grupo mixto estará incluido Coalición Canaria. Pequeño grupo mixto. Ha bajado de 19 formaciones políticas representadas a 11. Básicamente por la incorporación de en sumar de todas esas fuerzas, de todas esas marcas blancas del partido Podemos. Bueno, pues rápidamente el rey Felipe VI empezará con su ronda de consultas, donde Feijóo ha anunciado que va a intentar la investidura. Si esto es así, se hará a partir del 17 de agosto y probablemente no consiga ser investido presidente. Yo lo voy a apostar ya más porque siempre que apuesto en este tipo de cosas España me quita la razón. Y posteriormente el señor Sánchez lo intentará, creo que con éxito. Y desde luego lo que sí hará será o bien gobernar con el apoyo del nuevo Parlamento o bien gobernar en funciones, porque las dos opciones, ya digo, pasan o bien por una legislatura franquista, con el sanchismo prorrogado y mejorado, o una repetición de elecciones. No queda otra historia. Volveremos a septiembre, en septiembre, sabiendo quién gobierna. No, si sabremos quién gobierna ahora, que será el mismo que gobierna en septiembre. El señor Pedro Sánchez. Lo único que sabremos es si vamos a tener 4 años más de sanchismo o vamos a repetir elecciones. Bueno, y en el resto del mundo, ¿qué ha pasado? Pues la guerra de Ucrania sigue prácticamente igual, con drones tirados por Kiev, el señor Trump con sus problemas judiciales y la economía mundial pendiente de España. La economía mundial no sé, pero el IBEX 35 hoy probablemente, ante la inestabilidad que se nos presenta, que se nos avecina, disminuirá. Y la inflación pues seguirá, los sueldos seguirán y las vacaciones seguirán y todo seguirá exactamente igual. Hoy no seguirá igual en Canarias, puesto que el Consejo de Gobierno se reunirá y seguirá con sus nombramientos para nuevas direcciones generales en otras consejerías, como por ejemplo los asuntos sociales, en las que felicitamos a las conocidas amigas que van a ostentar direcciones generales estos próximos 4 años. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en el nordeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 25 en La Laguna. El viento será de nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues bueno, la primera opinión que queremos conocer, el primer análisis que queremos conocer, ya saben ustedes que todos los días empezamos con mi querido amigo Javier Abreu. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días por la mañana.
Felicidades antes que nada porque se las merece. Era usted de los pocos españoles que creía que esto iba a pasar y pasó.
Pasó lo que tenía que pasar y todos hemos ganado y nadie ha perdido.
Hombre, yo desde luego soy un tío demócrata hasta los tuétanos y esto es lo que hay. Así que cuanto antes aceptemos la victoria amarga, mejor.
Hay muchas cosas de las que reflexionar, pero nadie lo va a hacer. Entonces, ¿para qué hacerlo si nadie lo quiere hacer?
Pues para que vayamos cogiendo recortes. A mí me gustaría saber tus reflexiones, don Javier, y a nuestras oyentes.
Mira,
también.
Primero, le salió mal la jugada a los que nos han mentido. Es decir, a las empresas de encuestas que estaban intentando manipular la opinión pública. Que, como decía Sánchez, no es lo mismo que la opinión publicada. Pero lo han intentado hasta la saciedad. Los grandes grupos de comunicación le daban por arriba de 150, 160 escaños a Feijóo. Por tanto, si tuvieran dignidad, hoy reconocerían que es un fracaso. Fracaso su estrategia de comunicación, fracaso en los sondeos, fracaso en las encuestas, fracaso en el acoso y derribo al gobierno, y que el PP ha crecido, ha ganado las elecciones, pero nunca una victoria fue tan amarga como la de anoche. No había más que ver las caras de Feijóo y compañía. Y solo tiene un socio, Vox. Y a pesar de que ya se habían repartido las vicepresidencias del gobierno, los ministerios, iban a cesar a un montón de altos cargos, iban a derogar todas las leyes que habían se habían implementado en este país en los últimos años, pues solo tiene 136 escaños. En ese camino para llegar a Moncloa te faltan muchos para 176. Y el único socio posible para llegar o para intentar subir escalones es Vox. Y Vox ya anoche habló y dijo que tú y tus medios de comunicación afines le hicieron la contracampaña y que además te repartiste los puestos. Sánchez, al que todos daban por muerto, Sánchez, al que algunos le daban 95 diputados, el que más le daba 108 diputados, tiene más vidas que los gatos. Resistió poderosamente. La noche la empezó muy mal con los sondeos, luego la incrementó un poquito. Los tertulianos se volvieron locos en todas las cadenas de televisión anunciando el fin de Sánchez. Luego llegaron los primeros resultados y Sánchez resistió considerablemente hasta que al final obtuvo 122, dos más que hace cuatro años. Es decir, que después de toda la película que le hicieron, los montajes que le hicieron, España se hunde, España se divide, perro Sánchez, pacta con terroristas, bla, 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 tuvo un magnífico resultado que le puede permitir incluso unir a toda la oposición para seguir siendo presidente cuatro años más. Y si eso lo trasladas a Canarias, algunos no han entendido el mensaje. Y todo esto lo ha conseguido Sánchez. PP ha obtenido una victoria pírrica, con el apoyo de los grandes grupos de comunicación, con mucho, mucho dinero, repartiéndose todos los puestos antes de cazar al oso, y Sánchez, con todo, absolutamente en todo en contra, con una campaña tremenda, ha resistido. Y Sumar ha obtenido un magnífico resultado, un partido que apenas ha aparecido hace mes y medio, con unas peleas internas, ya no existe Podemos, pero les costó mucho llegar a donde están y han resistido muy bien. Han bajado 7 diputados, pero han resistido muy bien. Imagínate este resultado en una situación normal, sin crispación, sin manipulación y sin mentira. El resultado hubiera sido otro, evidentemente.
¿Tú crees que Sumar aparecerá como un único partido y desaparecerán los 15 que lo conforman?
Sumar es lo que es. Y si han entendido, si lo han entendido, que esto es difícil que la gente lo entienda, el mensaje del electorado está claro, a su entorno, ¿no? Unidos pueden hacer mucho, divididos van al ostracismo. Que se lo pregunten a Alberto Rodríguez en Tenerife, que tuvo la genial idea de decir, no, yo voy a estar solo 585 días porque voy allí a vengarme. Pues la gente te dio el batacazo y te dejó sin escaño.
Te vas a quedar sin 585, te vas a quedar con... Es que eso es
te curioso. Vas a quedar en tu casa, en la laguna, en el mejor de los casos, porque así no se inicia una campaña. Tú vas allí a defender a los ciudadanos, ganes o pierdas. Si es en el gobierno, para mejorar las cosas. Si es en la oposición, para defender mis derechos. Te pegaste el batacazo porque hiciste el ridículo, ni más ni menos.
Pues sí, mira tú.
Y el PSOE ha resistido muy, pero que muy bien en Canarias, incrementando en votos, incrementando en representación. Pero que no se engañen, que es que no han tenido a Vox en la provincia de Tenerife.
Sí, sí, eso es importante.
Que no se engañen y no lean los mensajes en mal sentido. Porque hay muchos dirigentes del PSOE en Canarias que no apoyaron a Pedro Sánchez, que anoche salieron a ponerse las medallas. Pero esta medalla de la victoria en Canarias del Partido Socialista en todo su ámbito le corresponde solo y exclusivamente a Pedro Sánchez, no a Pedro Martín, no a Ángel Víctor Torres y no a todos los dirigentes que han estado escondidos. Igual que a nivel de España le corresponde a Pedro Sánchez y a Zapatero, y no a Felipe González, ni a Alfonso Guerra, ni a toda la vieja guardia que estaban en contra de él.
Eso
las cosas no hay que contarlas como son, ¿no?
No cabe duda. Pero bueno,
en cambio, el Partido Popular tenía todo a su favor. Las encuestas, los medios, los grandes grupos de comunicación, se repartieron los cargos y tal, y al final una victoria pírrica, porque no estando Ciudadanos y retrocediendo considerablemente, que pierde 19 diputados, Vox, el Partido Popular no pasa de 136. Es decir, háganselo mirar. Porque no se puede venir a la política, no se puede ir a unas elecciones a decir que todo lo que hizo el otro lo hizo mal, tú lo vas a derogar todo y no proponer ni una sola medida. Anda, que te jubilas tú a los 70 años, porque los demás no.
Oye, y trasladándonos el tema a Canarias, a mí me ha sorprendido muchísimo cómo ha arrasado el Partido Socialista en el Senado, ¿eh? En las elecciones al Senado solamente
En el Senado tiene una explicación, y es que a diferencia del Congreso, el Partido Socialista tenía enfrente también a PP y a Vox. Y el PP no ha tenido el triunfo que se le esperaba en comparación con el Congreso, porque ha tenido enfrente a Vox. Entonces, el resultado hay que leerlo con cautela, porque Vox sí tiene votos al Senado, por eso el PP no saca al segundo senador y se lo lleva al PSOE.
Correcto.
Y Coalición Canaria se queda sin ningún senador, en ninguna isla.
Agrupación en Reino Independiente.
En ninguna.
Agrupación en Reino, ¿no? Lo de La Palma también,
bueno,
es increíble.
Bueno, pero eso es una cosa especial, porque no tienen La Gomera, no tienen La Palma, no Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria ni Tenerife.
¿Lo de La
se
Palma?
Lo tienen que hacer mirar.
¿Cómo explicas lo de La Palma, que Coalición Canaria hace nada ha ganado por mayoría absoluta en el Cabildo y ahora se queda lejos de obtener senador?
No tiene explicación a corto plazo, a no ser que vivas allí, porque viviendo fuera es difícil comprenderlo o entenderlo, ¿no? Pero yo creo que se tienen un problema. Y es que, desde mi punto de vista, solo podría explicarse a que las primeras medidas del gobierno, los primeros cargos que han nombrado en el gobierno, que estamos hablando de poquito, ¿no?, es más de lo mismo.
Más, no, peor.
Entonces, oportunidad que tiene Fernando Clavijo de gobernar, tiene que pensar una cosa: no puedes repetir los errores del pasado y tienes que hacer política este gobierno nuevo de Canarias para la gente, porque si no te van a... Si vas a hacer lo mismo que estaban haciendo antes del Pacto de las Flores, entonces apaga la luz y vámonos.
No, cuidado.
Creo que solo por eso.
Yo ahí también pienso, si es que la gente no ha sido tan tonta y los primeros movimientos del gobierno de Canarias...
Date cuenta que La Palma, el PP, perdió el senador.
Sí.
Que llevaba dos mandatos.
Cierto.
Lo perdió.
No,
entonces, claro, Coalición tiene que pensar una cosa: no se puede hacer lo mismo que el pasado y no se pueden tomar las mismas medidas para colocar a los mismos en el gobierno y hacer las mismas políticas que se hicieron antes de Ángel Víctor, porque para eso no te ha votado la gente. Entonces tienen que ayudar a resolver los problemas de la gente. Si algo sacamos claro de estas elecciones es que la gente lo que quiere es que le resuelva sus problemas, no que les crees otro, no que vengas a derogar cosas, no ven que vengas a decir que el que estaba es malo o malísimo y tú las primeras medidas que tomas no son para mejorar la vida de los ciudadanos. Si no es para mejorar mi vida, no te voto.
Oye, lo último que quería preguntarte, ¿tú crees que Puigdemont nos llevará a segunda a repetición de elecciones o le dará el gobierno a Sánchez?
Es que no es cuestión de Puigdemont,
sí.
Es que estamos otra vez con el lenguaje contaminado.
No, es cuestión de Puigdemont,
¿cuánto
claramente
tiene? 122. ¿Cuántos tiene sumar? 31. Si estos dos quieren, ¿pueden sumar a todos los demás? Sí, pero no dependerá de uno, ¿no? Dependerá de la alianza de muchos.
Pero vamos, los que se lo van a poner más difícil es Junts per Cat, y han anunciado...
No,
que...
porque lo que necesita Pedro Sánchez es no va a ganar en la primera vuelta, sino en la segunda, y lo que necesita son más votos, que sí, que no es. Si Puigdemont vota que no a Sánchez, es decir, que indirectamente le está votando al PP y a Vox, Puigdemont está muerto. Es como si Coalición Canaria le dijera que quiere apoyar a Feijóo con Vox. Estaría muerta. Coalición Canaria anoche todas las teles estaban diciendo que estaría en una alianza PP-Vox. Eso sería la muerte de Coalición Canaria.
Yo no lo daba por hecho, Pitu. Yo empezaría a contar por el PNV antes que por Vox.
Coalición Canaria bajo ningún concepto puede estar en una alianza donde esté Vox, porque es su muerte. Y lo mismo le pasa a Puigdemont.
Ya lo han dicho ambos.
Claro, es que eso es una locura. Anoche las teles estaban fastidiando a Coalición adrede, porque si le hubieran preguntado, seguramente hubieran dicho lo de Coalición: oiga, que no vamos a estar con Vox bajo ninguna circunstancia.
Fueron simplistas y el desconocimiento de Canarias. Ellos vieron que Coalición Canaria está gobernando
y porque Coalición
con el Partido Popular
no lo ha
en
dejado meridianamente claro.
No, yo creo que Coalición se ha dejado claramente que con Bosnia voy a recoger billete de 500 euros.
Aquí, con la boquita chica, pero lo tienen que decir.
No, pero que
tengo un problema.
En Madrid, con ver que Coalición Canaria y Partido Popular gobiernan la comunidad autónoma, consideran que son lo mismo. Es decir, no, tampoco.
Y no es lo mismo. Bueno, Diego, mañana más.
A ver si tenemos.
Pero ve más temprano, ¿eh?
Un poquito. Sí, no hay ningún problema. Mañana estaremos más tempranito, seguro.
Venga, un abrazo, buen día.
Felicidades por lo que te toca, que sé que estás contento y además te lo mereces.
Adiós, un abrazo. Felicidades al pueblo español. Chao.
Bueno, pues vamos a darle un repasito a las cositas que acontecieron, aparte de felicitar a los Boris, a las Balduinas, a Eufrasias, a Anicetas y a Cristinas, que celebran su onomástica, y recordarle que hoy es el Día Internacional del Autocuidado y la Autoestima, además del Día Internacional del Tequila, del cual algunos van a abusar bastante, si no han abusado ya, en la noche y la mañana de hoy. Bueno, pues les decía, vamos a repasar lo que aconteció en la historia efeméride del 24 de julio del 2021 con anécdotas y curiosidades. Empezamos en el año 2019. Boris Johnson se convierte en el primer ministro de Gran Bretaña tras la renuncia de Theresa May. En el año 2013, desagradable noticia, nos levantábamos con un accidente, el del tren Alvia, que viajaba desde Madrid al Ferrol, descarrilaba a la curva de Agrandeira, en el barrio de Angrois, cerca de Santiago de Compostela. De los 218 viajeros que iban en ese tren, murieron 80 y 144 resultaron heridos. Uno de los accidentes más graves y mortíferos de España en toda su historia ferroviaria. Año 2001, una activista de ETA muere en Alicante, en Torrevieja, al estallar el artefacto que manipulaba cuando la banda terrorista ETA intentaba extender el terror a toda España. Año 1999, se emite el primer capítulo de la exitosa serie de dibujos animados Bob Esponja. Bob Esponja, a ver si soy capaz de decirlo. Con su amigo Calamardo y ya saben ustedes. En el canal Nickelodeon. ¿Lo diré bien? Nickelodeon. Que es que me sale fatal. Vale, el mismo día que se emitía el primer capítulo de Bob Esponja, las dos hermanas William, Serena y Venus, se incorporaban al circuito internacional de tenis. En el año 1994, el español Miguel Indurain ganó su cuarto Tour de Francia de manera consecutiva. Y en el año 1988, Pedro Delgado lo hizo en su único Tour de Francia. Ganó el Tour de Francia, el único que ganó, el amigo Perico Delgado. 1980, bajo el gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, entra en vigor en España la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y fíjense ustedes cuánto tiempo hace de esto. Pues le quitamos 12 al siglo XX, más 23 son 35 años, que en España se puede ser de cualquier religión sin que te cree un problema legal. Año 1979, el Congreso de los Diputados aprueba el establecimiento del Tribunal Constitucional con el objeto de revisar las leyes que salieron del Parlamento para garantizar su constitucionalidad. Era casi la tercera lectura, primero el Congreso, después el Senado, después el Tribunal Constitucional, antes de publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Y alguna volvió al Congreso para que fuera rectificada. Año 1973, un avión 747 Boeing Jumbo de la compañía Japan Airlines estalla en el aeropuerto de Benghazi, junto en Libia, justo después de que sus ocupantes fueran liberados de un secuestro hecho por palestinos y japoneses. Año 1969, la tripulación del Apolo 11 regresa a la Tierra. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins amerizan y concluye así el primer viaje a la Luna con un regreso exitoso tras el finalizar el primer alunizaje y la puesta de un pie de un ser humano en la Luna. Año 1917, Mata Hari, famosa espía y bailarina neerlandesa, es condenada a muerte por un tribunal militar del ejército francés, acusada de espionaje. Y vamos acabando en el año 1911, año en el que el explorador estadounidense Hiram Bingham redescubre, él decía que lo había descubierto, a Machu Picchu en Perú, pero hoy día se tiene la certeza que algunos años antes, en concreto en 1902, ocho o nueve añitos antes, Agustín Lizárraga ya conocía la existencia del poblado, pero tuvo intentos fallidos de darlo a conocer el mundo, pero los medios de comunicación en aquella época también estaban controlados por alguno que otro. Y finalmente vamos a finalizar en el año 1895, año en el que Sigmund Freud, psicoanalista austriaco, realiza la primera interpretación completa de uno de sus sueños, el famoso sueño de la inyección a Irma. Paramos aquí y vamos a dar la primera felicitación al ganador indiscutible en el día de ayer, porque fue el tinerfeño más votado para el Senado en Tenerife. Don Pedro Martín, muy buenos días.
Diego, un saludo a ti y a todos los oyentes. Pues muy buenos días, gracias.
Felicidades dobles, ¿no? Porque la verdad es que fuiste el tinerfeño más votado, tinerfeña más votado ayer en el Senado, donde la lista que se pone en la cruz, que se elige a la persona, aunque vaya acompañado de unas siglas políticas, pero también felicidades porque el PSOE no solamente ha resistido estoicamente y hemos presenciado el primer capítulo de la tercera temporada del Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, sino que en Canarias el PSOE vuelve a demostrar que es la primera fuerza política.
Sin duda, y además después de haber visto cómo se conformaba un nuevo gobierno, en el gobierno de Canarias, también en el Cabildo de Tenerife, el volver a ser el Partido Socialista el más votado. Tanto en Canarias, hemos sacado unos magníficos resultados y hemos salido muy fortalecidos, como en especialmente en Tenerife, donde agradezco muchísimo pues esos más de 145.000 votos que me han dado la mayoría, pues desde luego estar muy contento porque se ha vuelto a revalidar los resultados en la isla de Tenerife para el Partido Socialista y demuestra la fortaleza ante este partido y sobre todo el respaldo electoral que tenemos en nuestra isla.
Don Pedro, a mí me asalta una duda y de verdad creo que podemos estar entre una legislatura rara y rarísima. ¿Cree que habrá movimientos en el gobierno de Canarias en el caso de que Pedro Sánchez revalida su estancia en la Moncloa?
Bueno, quizás en este momento todo sea especular, porque primero hay que conformar una mayoría en el gobierno de España, no es sencillo. Los resultados han dejado una situación muy complicada para tanto el Partido Popular como sobre todo, especialmente para el Partido Popular, pero también para el Partido Socialista. A partir de hoy es buscar la posibilidad de buscar una mayoría que permita gobernar España. La situación es complicada, pero también la fue en este último mandato y sin embargo se consiguió salir adelante. Y ahora estamos hoy intentando analizar datos y ver cómo recomponemos mayorías en este país. No va a ser sencillo. La sombra de la posibilidad de unas nuevas elecciones también está ahí. Así que veremos. Todavía el partido está muy abierto, pero para mí lo importante de hoy es la celebración de unos resultados que parecían que iban a ser muy malos para el Partido Socialista y que íbamos a bajar en votos. Y sin embargo, hemos subido en votos. El Partido Socialista ha salido fortalecido, yo creo, de estas elecciones. Y en el caso de Canarias y de Tenerife, el Partido Socialista es muy, muy fuerte. Y desde luego, en el caso del Senado, pues deja muy a las claras cuál es la opción de los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife.
Yo reitero mis felicitaciones a Pedro Martín y al Partido Socialista Obrero Español de Tenerife y de Canarias, porque fíjense ustedes que en el Senado, a pesar de que el Partido Popular obtiene una mayoría absoluta, aquí en Canarias los senadores son del PSOE, vamos, de una manera apabullante, ¿no? Creo que solamente ha sacado en la Gomera Casimiro y en el Hierro. El resto todos, bueno, el de rigor de Tenerife y de Gran Canaria para el Partido Popular, pero el PSOE ha ganado de paliza.
Hemos sacado unos resultados magníficos al final. Ya te digo que en el caso de Tenerife, la candidatura que represento multiplica más de por dos a los resultados de Coalición Canaria. Y salimos a unos 25.000 votos más que el primer candidato del Partido Popular. Por tanto, yo creo que esto es muy destacado. O sea, el Partido Socialista, a la hora de ser elegido, cuando tienes que marcar y poner una cruz, es decir, en la única lista abierta que hay en este país, pues acaba apoyando al Partido Socialista. Y eso justo después de que el otro día tomaba posesión Coalición Canaria, el señor Clavijo tomaba posesión como presidente del gobierno. Por lo tanto, yo creo que esto es un espaldarazo importante a mi partido y yo estoy de verdad muy contento y sobre todo muy agradecido a los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife por esta confianza que nos han dado y que a mí personalmente me llena de una enorme responsabilidad de no defraudar expectativas.
Por una responsabilidad que yo le agrando, aparte de representar a Tenerife en Madrid, en el Senado, creo que le da una reválida importante en que se tiene que quedar en Tenerife defendiendo al PSOE en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Ahora más que nunca.
Sí, ahora voy a hacer compatible el estar en la oposición en el Cabildo y la cierta experiencia que puedo tener ya, tanto de mi experiencia como alcalde como de presidente del Cabildo, para que muchos de los asuntos que tengan que ser tratados en la Cámara Alta puedan ser debatidos con el conocimiento de alguien que sabe de Canarias, pero especialmente de Tenerife, y que va a ser. Quiero que con el resto de mis compañeros una voz de la isla en Madrid, y ese va a ser el trabajo en este mandato, y con esta ilusión es con la que emprendo ya este camino.
Pues don Pedro Martín, no le quito más tiempo, que disfrute usted de su victoria en el día de ayer, aparte de su trabajo, que creo que ya le estamos quitando bastantes minutos en el día de hoy.
Sí, ya pinchan todo.
Pues nada, agradecerle que atienda la llamada de Gente Radio y una vez más reiterarle la felicitación por los resultados obtenidos en el día de ayer, tanto usted como el PSOE tinerfeño, el PSOE canario y el PSOE nacional.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes de Gente Radio y desde luego espero que tengamos la oportunidad con más sosiego de poder encontrarnos en los estudios y poder hablar de la actualidad política. Gracias, Diego. Un abrazo.
No te quepa la menor duda, Pedro. Hasta siempre.
Gracias. Ahora.
Gente Radio, en verano.
Ocho y cuarto, momento de dar la bienvenida al analista de los lunes. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Ha dormido usted mejor que durmió ayer, como dice Yolanda Díaz, o igual o regular?
Pues yo, como terminé el viernes bastante cansado,
todavía estaba recuperando.
He dormido muy bien el sábado y el domingo también, la verdad. Porque es que no me quedaba más alternativa sino recuperarme.
Bueno, pues,
con lo cual,
a dormir bien, que es lo que nos queda.
Sí. No depende mi, afortunadamente, mi régimen de sueño no depende de esta gente, ¿eh?
Está, pues yo te digo que como dependiera te estarías bien lleno de insomnio.
Bueno, a lo mejor si uno lo piensa mejor, igual si a lo mejor le quita algo el sueño, ¿eh?
¿Qué titular, vamos, ¿qué titular pondrías tú a lo que pasó ayer así en una frase? Sí, existe esa frase.
Es que en una frase me lo pone bastante complicado, ¿no? Pero yo entiendo que quien gana es la abstención, sinceramente, ¿eh? Volvemos a lo mismo de siempre. O sea, con un 40% largo de gente que se quedó en su casa y no fue a votar.
En Canarias.
Yo creo... Yo creo que...
A nivel nacional, 70,4, ¿eh? Metiendo todo el voto sí, por correo, 70,4, es decir, 4 puntos más que el 19. En Canarias no fue tanto, pero en el ámbito nacional, 70,4.
Por eso, ¿no? Que hay muchísima gente que se quedó en su casa. Eso es lo que a mí, como si fuera político, Dios no lo quiere nunca, yo creo que es para hacérselo mirar. Pero para que se lo va a mirar todos, los de derechas y los de izquierda, porque evidentemente esa gente tendrá alguna opinión, digo yo. Y si esa gente hubiera ido a votar un 20% nada más, ¿qué hubiera pasado? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Y la verdad, muy decepcionado, a mí quien me ha decepcionado mucho son las empresas demoscópicas.
Uf,
que una vez más yo creo que se lo tienen que hacer mirar.
Michavila ha perdido puntos y enteros, es decir, de ser una persona con autoridad, yo el viernes tenía un posicionamiento de esa empresa, hoy tengo otro, ¿eh?
Yo también. Y el problema está en...
Patinazo del tamaño del de Tezanos, ¿eh? Sobre todo por arriba. De Vox para abajo, claro, bien, es que, pero de entre PP y PSOE, un patinazo bestial.
Es que si nos ponemos a mirar y hacemos cuentas, Tezanos es que menos que se ha equivocado.
Sí,
es que es increíble, ¿no?
Se ha equivocado tanto como Michavila, por arriba, ¿eh? En el sí, porcentaje de arriba.
Evidentemente, ¿no? Pero vamos, en la tendencia, ¿no? En la tendencia, el que menos se ha equivocado es Tezanos. Entonces, claro, pues la verdad, ¿cómo se hacen esas encuestas? Esas encuestas, como sospecha que no es así, ¿eh? Quiero advertir de antemano que no es así. Esas encuestas se hacen según quién paga. Es la pregunta que cualquiera que le guste la demoscopia se estará haciendo esta mañana, ¿no? Porque depende del medio que me la encargue, si es más tendente su línea editorial a la derecha o a la izquierda, hago la encuesta en función de los resultados, querencia de esa empresa, o hago una encuesta exactamente científica. Si hago una encuesta científica, evidentemente hay que revisar los métodos, porque no han acertado. Y si es de la otra manera, que influye ahí la moral de la empresa demoscópica, pues evidentemente les han dado un severo correctivo, con lo cual deberían de primar los intereses científicos por encima de los intereses de quien paga. Es que es una cosa bochornosa, es que el sector en este país, el sector de la demoscopia, o se pone las pilas y hace el trabajo que tiene que hacer y que todos esperamos de ellos, o sobran directamente, porque ¿para qué vamos a pagar, que son caros esos trabajos, para qué vamos a pagar un montón de dinero si no me van a dar ni una aproximación de lo que le sale realmente? Eso entendiendo que hayan fallado esos métodos, pero bueno.
Yo soy de la opinión de que también los elementos y el rigor científico es el que es. Lo que pasa es que después los elementos que incorpora el que paga son vitales, son importantísimos. Y las encuestas se hacen con el objetivo de condicionar la opinión pública.
Claro, pero es que entonces, de acuerdo que pueda ser ese el objetivo, pero realmente están ocultando una realidad, con lo cual flaco favor hacen, ¿no? A no ser que internamente se diga qué es lo que hay y después se ordene maquillarlo, se ordene esa cocina interna que hacen las empresas demoscópicas.
Que lo hace el CIDE Tezano y todas las empresas demoscópicas, y yo creo que en función de quién le paga y le dice, quiero decir esto en mi portada, así que móntamelo como yo quiero que salga.
Pero es que por eso tendríamos que empezar a hablar de realidad y de no mentirle a la gente. Porque es que,
o por lo menos de hacer una media entre todas las encuestas. Y sinceramente, en algunas de las encuestas que se manejaban ayer a las 9 de la noche, no estaba tan mal, a pie de las que se hicieron a pie de urna.
Vamos, que acertaron, lo que yo vi también.
Sí.
O sea,
sí.
Se aproximaba más a los resultados. Sí. Pero como es eso, como se sigue engañando y se sigue manejando, nos movemos en el terreno de la mentira y de las inexactitudes, pues es lo que pasa, eso es lo que no puede ser, porque flaco favor se hace a la propia empresa y a su credibilidad sobre todo, y que es un engañabobo, es decir, si después sale lo que sale, pues evidentemente usted no ha hecho bien su trabajo, ¿no? O peor, ha engañado a la gente, y entonces usted ya no tiene ninguna credibilidad. En definitiva, yo lo que veo es que el Partido Popular, en esa querencia de no perder votos por la derecha, se ha acercado a, digamos, esos postulados más radicales, y eso le ha impedido pues tener una imagen de gobierno para un país. Y el problema está en que eso se ve muy claro ahora. ¿Con quién va a pactar el señor Feijóo? El problema es que ha quemado.
No tiene con quién pactar y con Vox, claro, con Vox no quería, no tiene a otro.
Es que los condicionantes que ponen los que podrían pactar con ellos es que Vox no estuviera. Pero si Vox no está en esta ecuación, no hay nada que hacer. Entonces, ¿habrá aprendido el Partido Popular, y no de Núñez Feijóo, sino el Partido Popular en general, los que estaban, los que están y los que vendrán? Que ese es otro análisis que hay que hacer. ¿Habrán aprendido en que en España es plurinacional, aunque no me gusta decirlo así, me cuesta, y que hay muchas sensibilidades y que no se puede hacer tierra quemada? No se puede mandar a Isabel Díaz Ayuso al País Vasco a decir que poco menos que hay que arrasar con los planteamientos nacionalistas vascos, porque después puede ser, como es el día de hoy, a ver quién es el lindo, a ver quién es el atrevido que se le ocurre marcar el teléfono de H. Bildu o de incluso el PNV para que lleguen a un pacto con ellos. Y no hablemos nada de Cataluña, ¿no? O sea, ¿quién en Génova es capaz de ahora marcar un teléfono para hablar con los nacionalistas? Después de todo lo dicho, es que no puede ser. O sea, solamente se miran en su ombligo y piensan que ellos solo son capaces de formar un gobierno que lógicamente sería muy, vamos a decir, muy sesgado. O sea, hay que ver toda la realidad del país, ¿no? Y después hay que apartarse de planteamientos radicales que asustan al electorado. Es que no se puede involucionar un país simplemente porque para agradar a un sector, por lo que vemos, no representativo de la derecha. O sea, hay que intentar gobernar con, vamos a decir, con responsabilidad y gobernar para todo el país. Cuando uno se presenta a las elecciones, tiene que llevar un eje, un discurso electoral en el que quepan la mayor cantidad de personas, no al contrario, que en el que solamente los míos me voten. Pues es que entonces usted no es un buen candidato.
Yo no sé qué opinarás tú, pero aquellos que daban porque todo el voto de Ciudadanos se iba a meter dentro del PSOE de manera automática, creo que se equivocaron. Y la estrategia de campaña del Partido Popular intentando arañar votos a Vox también le ha fallado, la habrán arañado algunos. Pero a mí lo que más me sorprende es que hay votos de Ciudadanos que ha ido al Partido Socialista claramente.
Sí, claro. Pero por eso mismo, porque en Ciudadanos, y me imagino que usted lo debe conocer, no solamente había gente radicales de derecha, no, sino que había
mucha gente socialdemócrata. Y muchos socialdemócratas.
Claro, claro. Entonces, con planteamientos, digamos, poco edificantes de sumar voluntades, de en vez de involucionar y ir hacia atrás, de evolucionar, no voy a pedir que sean todos progresistas, ¿no? Pero por lo menos que se valore lo que se ha conseguido, porque, vamos a ver, la mayoría de los ciudadanos de la calle, evidentemente hay algunas, vamos a decir así, logros que se han conseguido, que evidentemente no pueden estar en desacuerdo, porque es lo que también nos marca la tendencia global y europea. No podemos plantearnos acabar con el estado de las autonomías como planteaba Vox, o incluso perseguir a determinados colectivos simplemente porque para agradar a tres radicales trasnochados. Es que eso no suma, eso resta, evidentemente.
Yo creo que la dirección general, ¿en qué estaría pensando? Que la dirección del Partido Popular, que se va a reunir hoy, tendrá que analizar esta estrategia de campaña, que creo que ha salido fallida total,
Pero que fue errónea, porque usted recordará que ellos empezaron pues una campaña bastante dura en contra de todas estas cosas, recuerde, ¿no? El mensaje de derogar el sanchismo, se equivocaron, no es Sánchez, porque vuelvo a repetir, muchas de las cosas que se ha conseguido en este gobierno por la gente de la calle lo veían, bueno, razonablemente bien. Otra cosa es cómo se vendió con la chulería de Sánchez, que eso no gusta a nadie, ¿vale? Pero alguien puede estar en contra de la subida del salario.
Bueno, Leopoldo, no le gusta a nadie de los que nosotros conocemos de nuestro entorno, a lo mejor, que yo conozco a algunos. Le gusta a más de 7 millones de españoles.
Bueno, pues es una cifra bastante respetable.
Es como para pensarse, sí, que ojalá vendieran 7 millones de discos mucha gente. Pues te claro, le han comprado el discurso 7 millones.
Es que no es que les hayan comprado el discurso y se hayan equivocado. Es que son avances sociales, avances lógicos y razonables que no se pueden cuestionar, porque evidentemente lo que genera es desconfianza. Y de lo que se trata es de generar confianza, no todo lo contrario.
Y después de una cosa, ahora tenemos un periodo de tiempo prudencial para reflexionar, hasta el 17 de agosto, es decir, tenemos mal contado 20 días. Pero a partir del 17 de agosto, si no hay una investidura que sea efectiva, ¿el gobierno de Sánchez en funciones puede aguantar hasta diciembre legislando?
Vamos a ver, lo que marca los plazos electorales son eso. Tendrá que aguantar sí o sí. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a marchar para su casa?
Con un nuevo parlamento donde tendrá que buscar apoyos. Es que te lo digo porque es que ese escenario es posible. Es decir, si no hay un nuevo presidente de gobierno, el gobierno está en funciones, el parlamento está renovado, pero si consigue mayorías puede aguantar hasta diciembre, ¿no?
No se puede legislar,
¿no?
Yo
tengo que preguntárselo a un experto en derecho administrativo,
Yo entiendo que sacar iniciativas legislativas que impliquen un consenso, a no ser que lo consigan, en negociando,
no sé
va
si
a ser
se puede.
Imposible.
Me voy a enterar. Pero es que me he imaginado ese escenario y digo, empieza otra vez a darle que te pego y a usar el Consejo de Ministros para hacer decretos, leyes.
Ah, claro.
Y a echar una campaña desde el gobierno. Me dicen que sí, que puede hacerlo. ¡Buah! Prepárate.
Eso es una posibilidad que queda ahí. y yo no me resisto a otro análisis. Ayer el balcón de Génova fue tremendo. Bueno, el balcón y la claque que llevaron allí, que la verdad no es nada edificante esa claque, ¿eh? Esa claque de insultos, de gente exacerbada.
Pues esa es la alternativa, Feijo. El que te pone chapote y Ayuso. Esa es la clave, por lo menos en Madrid.
Madre mía, no. Y a eso iba, ¿no? A la señora Ayuso. Que vamos a ver, si esa gente que llamaban hijo de puta, vamos a decirlo así, al presidente en funciones y a esa claque que jaleaba a la señora Ayuso, que por cierto, se dio cuenta usted, porque yo creo que era una cosa evidente, que toda gente que estaba más o menos ahí en el balcón estaba con ropa clara, de blancos impolutos,
menos
y ella llevaba un vestido rojo, nada menos y nada más, ¿no? O
sea, y no es casual, ¿eh? Y no es casual.
Yo creo que no, ¿no? Y después, ¿ustedes se fijaron el gesto de la señora Ayuso cuando la jaleaba?
Incómoda, ¿eh?
¿Y cómo Feijóo le dijo presidenta? O sea, sí. ¿Quién es la presidenta?
Delante a Almeida, el alcalde de Madrid, y la presidenta, gracias, pero primero le puso a Almeida. Fue muy tensa la situación, y además para Feijóo no tuvo que ser nada agradable tampoco, ¿eh?
Es que ahí yo creo que recibió el palo mayor que recibió Feijóo fue de esa claque ultra, jaleando a Ayuso, que no nos vamos a ver, vamos a ser claros. O sea, en realidad, quien estaba allí de lideresa como opción A era la señora Ayuso, ¿no? Y el propio Feijóo, de entre sus, seguidores, ya lo estaban censurando directamente, que es muy grave. Esa imagen es, descorazonadora al máximo, ¿no?
¿Tú qué opinas si hay repetición electoral? ¿Repite candidato el PP o no?
Es que, vamos a ver, yo...
Esa es otra incógnita importante, ¿eh? Si en caso de que se repitieran elecciones, que yo tengo mis dudas que vayamos a elecciones, yo creo que Sánchez lo va a conseguir, se va a quedar 4 años más en la Moncloa.
Visto lo visto, que es capaz de resurgir de su ceniza cual ave fénix en varias ocasiones, pues yo creo que tirará para adelante. Ahora vamos a ver cómo va a tirar para adelante, ¿no? Porque a pesar de todo, yo espero y deseo que no sea un inconsciente y que no nos venda a todos los españoles por simplemente estar 4 años más en el gobierno, ¿eh? Que también tiene una responsabilidad y quedará para la historia. Bien, dicho esto, evidentemente el señor Feijóo durante la campaña ha dado una imagen de líder bastante pusilánime, cambios en las estrategias de campaña radicales, una desorganización importante, me refiero a lo que es la propia campaña. Y qué decir, vamos a ver, uno no puede aspirar a ser presidente del gobierno, ¿me entiendes? Claramente con la actitud que iba el señor Feijóo, que yo no se lo achaco a la persona, yo no se lo achaco a Alberto Núñez Feijóo, se lo achaco a la gente que le acompaña, que parece que son de lo más contrario a lo que pueda a los intereses del partido. Porque vamos a ver, ¿cómo se puede llevar a un líder a un debate o a una entrevista con inexactitudes? Vamos a decir inexactitudes. Porque vamos a ver, o sea, claramente en esta campaña se ha mentido por todos, ¿no? Pero es que hay algunas cosas que hay que tener cuidado, cómo se maneja. Sobre todo cuando no tienes necesidad de recurrir a la mentira para hacer oposición. Pero si es que es muy fácil hacer oposición. ¿Por qué se tiene que recurrir a datos inexactos o a datos tremendamente retorcidos? Por ejemplo, no ir a debates. Yo creo, para mí, que el no haber ido a uno de los últimos debates...
Un gravísimo error. Y le ha pasado factura.
Le ha pasado factura, pero claramente...
Entonces, y el enfrentamiento con Hincha Urrondo y el no saber desmontar las mentiras de Marcial Dorado. Y es que ha sido una campaña en los últimos 10 días auténticamente patética.
Muy patética. Vamos a ver. O sea, estos problemas los conocía el señor Feijóo. Los conocía perfectamente, estas debilidades suyas.
Tenía que haber tenido estudiadas y contraatacadas.
Exactamente, argumentada. Y lo de narcotraficante, pasarlo a contrabandista, es que a mí, yo me acuerdo que lo decía en mis redes sociales, es que lo de contrabandista me suena aún peor que narcotraficante. O sea, pero ¿esto qué es? Además, algo que ya viene de atrás. ¿Cómo es posible que no se haya tenido la capacidad, la cintura para manejar esa situación de debilidad? Cuando se sabía perfectamente que esos eran argumentos que se le iban a sacar. Por lo tanto, lo que pasa es que no sé si queda tiempo, ¿eh? Porque imagínese usted la revolución dentro del Partido Popular, lo que significaría que se cambie de líder de aquí a diciembre.
Feijóo no gana unas elecciones. Después de esto, no gana unas elecciones por mayoría absoluta, ni de lejos. Sí, porque la apuesta de que iba a llegar a 160, 168, que algunos creíamos que era posible por lo menos pasar de 160, ahora se hace del todo imposible. Es decir, nadie va a confiar en Feijóo para conseguir ese resultado.
Es que es un líder ya quemado, ya amortizado a día de hoy. La actitud del señor Alberto Núñez Feijóo durante la campaña y anoche en el balcón de Génova era claramente de un líder amortizado. Entonces, el Partido Popular va a tener los elementos y la capacidad para renovarse y sacar un líder de la manga que, ojo, que no pase por Díaz Ayuso.
Es que eso no le queda otra. Es que no le queda otra. Es decir, es una apuesta a todo o nada.
Claro, pero yo lo que... Y la otra pregunta, en ese escenario, en el escenario que digan, bueno, tenemos que poner a un líder para intentar salvar los muebles, porque lógicamente la imagen del partido ahora mismo con el señor Núñez Feijóo, pues es lamentable. Mucho recuerda que yo muchas veces, al principio, cuando fue recién elegido y demás, la verdad es que tenía una buena imagen. Pero es que se ha ido desmontando incluso antes de las elecciones. El señor Feijóo no ha tenido la capacidad de forjar una imagen de líder solvente, de líder capaz, de incluso intentar empezar a armar una mayoría parlamentaria para poder ser presidente del gobierno. No le aconsejaron bien, no le acompañaron. ¿Quién fue responsable? Porque esa es mi pregunta, que jamás la sabremos. ¿La línea de campaña la marcó Alberto Núñez Feijóo o se la marcaron? Es que esa es la pregunta.
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Leopoldo, acabamos aquí la temporada. La temporada que viene volveremos a ver qué ha pasado. Porque ahora ya tenemos que empezar a ponernos en contacto con los protagonistas, a ver si somos capaces de felicitar y dar el pésame a cada uno de los protagonistas.
Bueno, la fiesta de la democracia, hay que dar de entrada, hay que dar la felicitación por el esfuerzo y por el trabajo que todos han hecho, lo que pasa es que con distintos resultados. Pero bueno, yo creo que el estar ahí y dar la cara es simplemente ya a todos hay que felicitarlos, porque si a usted le hubieran dicho que se presentara o a mí, yo le hubiera dicho que no, y me imagino que usted también.
Pues venga, don Leopoldo, ¿qué le digo? Bueno, pásemelo usted muy bien estas vacaciones, buen verano, y a la vuelta veremos a ver qué gobierno se nos presenta.
Aquí estaremos.
Un abrazo.
Saludos a todos. Chao. Feliz verano.
Bueno, pues sin perder ni un solo minuto más, le damos los buenos días a doña Cristina Valido, ya diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
Antes que nada, felicidades, porque finalmente Coalición Canaria va a seguir teniendo una voz, los canarios vamos a seguir teniendo una voz en Madrid.
Sí. Los canarios han entendido, a pesar de la polarización enorme y de esas campañas presidenciales que se ha planteado en todo el Estado, que parece que bueno, que solo se presentaban dos partidos, así que esto, como el propio debate se llamaba, ¿no? Era un cara a cara Sánchez y yo, había que votar azul o rojo, pero más de 110.000 canarios decidieron que no, que se podía votar otra cosa, que se podía votar Canarias, y han hecho posible que podamos seguir en el Congreso subiendo la tribuna para hablar de Canarias en la Cámara Baja, algo que bueno, creo que a nadie se le escapa lo importante que es y que va a ser en los próximos tiempos.
Cristina, yo quería hacerte una pregunta personal. Tú ayer cuando veías, imagino que lo verías en todos los debates postelectorales, todos los recuentos de votos, los análisis de los resultados, cuando automáticamente ponían a Coalición Canaria al lado de Vox y PP, ¿a ti qué te entraba por el cuerpo?
Bueno, yo entendí que al estar en un pacto con el Partido Popular en Canarias, los medios nacionales darían por hecho de nuestro apoyo y va a estar en ese lado, en el lado del Partido Popular. Bueno, pues es lo que tiene el conocimiento de la política canaria que tienen los medios del Estado, ¿no? Porque, bueno, cualquiera que hubiera seguido la política canaria sabía que nosotros hemos estado gobernando en Canarias con el Partido Popular y apoyando el PSOE en Madrid, y hemos estado gobernando con el PSOE en Canarias y cerrando acuerdos importantísimos con Cristóbal Montoro, con el PP gobernando allí. Lo que quiero decir es que, bueno, una cosa no lleva a la otra, aunque desde Madrid todo se vea con las gafas del mismo color. Y bueno, pues están pactando con el PP y tienen el gobierno canario con el PP, pues entonces van a apoyar al PP. Nada más lejos de la realidad. Nosotros, bueno, estamos ahí con nuestro humilde voto en un escenario endiablado en el que van a tener que darse muchas sumas o abstenciones. Y ya veremos qué es lo que conviene a Canarias, que nuestro compromiso es lo que le dijimos a los electores y es lo que vamos a hacer.
¿Vais a seguir trabajando por la unificación definitiva del nacionalismo en Canarias? Porque mirando los resultados de la provincia oriental, es un triste pena, ¿eh? Sumando Nueva Canaria con Coalición Canaria, los resultados hubieran sido otros, ¿eh? Hubieran sido otros.
Sí, hubieran sido otros, hubiéramos tenido dos diputados y hubiéramos tenido un diputado por la otra provincia con toda la seguridad, con la suma de lo nuestro y de lo que sacó de Nueva Canarias, pero bueno, yo espero que las cosas se reconsideren, que podamos plantearnos un futuro diferente. Creo que esto también es una lección para todos, ¿no? Que bueno, no sirve de nada, ¿no? Encasillarnos en el orgullo de mis siglas, mi independencia, y no ser capaces de ceder al final, pues no solo no ganas nada, sino que lo pierdes todo. Yo creo que bueno, que van cambiando los tiempos, van cambiando las personas, la vida son ciclos, las organizaciones políticas también tienen ciclos, los escenarios en la vida van cambiando y todo es revisable y debemos hacer un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de unión del nacionalismo que nos sitúe allí donde se toman las decisiones importantes, pues con más peso, con más fuerza. Eso está clarísimo, ¿no? Vamos a ver si en los próximos tiempos, bueno, pues por los dos lados ponemos aparte las diferencias y somos capaces de poner en valor lo que nos une y conseguir algún acuerdo.
Pues ahora tienes un reto muy importante, que es hacernos olvidar, o entre comillas, lo de hacernos olvidar las maravillosas intervenciones de Ana Orama en el Congreso de los Diputados. Te imagino que estarás muy cerquita de ella y que te dará muchísimos consejos, ¿no?
Bueno, ella ha estado en la campaña pegada a mí como si fuera... bueno, iba en la lista, ella quiso ir en la lista en el último puesto como manera un poco simbólica, ¿no? Y forma de evidenciar su apoyo total y absoluto a mi candidatura, y ha estado en todo, ha hecho campaña conmigo por separado cuando había muchas cosas y nos teníamos que dividir, ella ha estado en un sitio y yo en otro, bueno, ha hecho la campaña, pues yo creo que con pocas diferencias a cuando ella era la candidata, porque de verdad que han sido 20 días intensos de estar juntas en todo y el apoyo ha sido brutal, su generosidad, sus palabras en cada acto, en cada intervención. Pues yo no puedo estar más agradecida. Creo que además hay formas y formas de pasar el testigo en política, ¿no? Y lo hemos visto muchísimos escenarios. Y no siempre se hace con tanta generosidad, con tanta elegancia. Y en fin, bueno, Annie es Annie y ella está, a veces coloquialmente decimos, está hecha de otra pasta, ¿no? La política de enorme nivel que ella es, pues una vez más en este momento de cambio de siglo, pues lo ha puesto todo para hacer una transición exitosa y no puedo tener más palabras de agradecimiento.
Pues me hubiera gustado, de verdad, sinceramente, que Coalición Canaria hubiese tenido mejores resultados de los que ha obtenido, pero bueno, los resultados son los que son, las urnas han hablado, e imagino que tendrán por delante también una semana o 10 días o 15 días antes de irse de vacaciones para analizar. Bueno, los resultados quedan ahí y se pueden analizar cuando quieran, pero hay muchas cosas que concluir. Porque yo recuerdo en la campaña electoral una frase que a mí me llamaba la atención de Cristina Valido diciendo, aunque no le haya ofrecido el mejor candidato o usted no haya tenido confianza en nuestro candidato en el ayuntamiento, piense que tenemos también ahora la opción de presentar a los canarios en Madrid y tal, y vote Coalición Canaria. Resulta que en sitios, en plazas históricas, no te voy a nombrar ninguna, porque no es una sola, son varias, donde los alcaldes son muy queridos de Coalición Canaria, los resultados no han sido así de buenos en el ámbito nacional. Esto hay que trabajarlo, ¿no, Cristina?
Bueno, tenemos una necesidad de pedagogía del sistema electoral importantísima, ¿no? Yo, a mí me sorprendía pocos días antes de las elecciones, y lo digo, lo viví durante toda la campaña, creo que lo comenté en alguna entrevista, probablemente contigo, que la gente de verdad creía que votaba Sánchez o Feijóo, la gente de verdad creía o te decían que eran tuyos, que siempre votaban a Coalición Canaria, pero ahora había que echar a, o ahora hay que poner a, y todo iba en clave Sánchez Feijóo, como si fueran unas elecciones presidenciales, ¿no? Una segunda vuelta a las francesas, en fin, cuando se vota nominalmente al presidente, no un sistema parlamentario en el que votas diputados, votas hombres y mujeres de aquí, nombres de aquí, era lo que iban en nuestras papeletas, que van a defender a Canarias, eso es lo que eliges, ¿no? Pero se votó en claves presidenciales y se votó al azul o al rojo. La campaña fue, pues, como el mismo debate que vimos en televisión, un cara a cara. Todos los partidos del arco parlamentario han perdido escaños. Todos, salvo Bildu, que crece en un diputado.
Y en Navarra. Todos, y en Navarra, no en el País Vasco, en Navarra.
Sí, todos los partidos han perdido diputados. El voto se ha concentrado como si fueran unas presidenciales y estuviéramos votando, pues, eso en términos de únicamente de elegir al presidente, ¿no? Con nombre y apellido, y se concentró el voto en esos dos partidos, en esas dos personas, y la gente olvidó lo que ponían las papeletas, los diputados que se jugaban en cada circunscripción, el peso que su comunidad podía tener, en fin, ya te digo, se convirtió en un cara a cara dos, y así lo vivía en toda la campaña. Era explicarlo era complicado, porque después la gente está viendo y escuchando las radios y las televisiones nacionales que cada mañana abrían con Sánchez, Feijóo, en ocasiones con algo de Yolanda Díaz o algo de Abascal, pero claro, y eso es lo que la gente está viendo, eso es lo que refuerza su creencia de que tiene que elegir entre esos dos, y es muy difícil, muy difícil. Por eso yo estoy muy satisfecha, porque nosotros hemos conseguido más de 10.000 votos más en esta provincia. Hemos superado los 90.000 votos. Con lo de Gran Canaria estamos en 110.000, superando, ya te digo, casi 15.000 votos los de las últimas elecciones. En un escenario tremendo, tremendo. O sea, mantenernos ahí ha sido casi heroico. Ten en cuenta que las bajadas de otros partidos claves, caso de Esquerra, después de estar gobernando y consiguiendo tanto dinero, el señor Rufián ha perdido 6 diputados.
700.000 votos, casi la mitad.
Y en Cataluña, que es el feudo principal de esos partidos independentistas, el PSOE arrasa. Porque yo creo que puede más el mensaje anti-Vox, anti-ultraderecha, el mensaje de parar la ultraderecha, puede más que cualquier otro mensaje en determinados territorios, fundamentalmente en Cataluña, donde además el señor Abascal en las últimas semanas se permitió el lujo de amenazar con un 155. Claro, mucha gente dice, bueno, para parar a esta gente, pues piensan que el voto útil es el voto al PSOE, el voto ni siquiera a Sumar, ni siquiera a otros partidos de izquierda. Y este problema lo tenemos en todo el territorio. La gente se ha planteado este cara a cara, este azul o rojo, como unas presidenciales, y todos los partidos hemos sufrido para sacar la cabeza en esta campaña.
Pues sí, la verdad es que en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife es impresionante ver cómo todos los municipios se tiñen de azul o rojo, a excepción de dos municipios en La Palma. Es increíble la necesidad que tenemos, tanto, perdona, ustedes los políticos como nosotros los medios de comunicación, de hacer pedagogía democrática y que sepamos cuál es la clave de las elecciones. No hemos sido capaces de explicarlo adecuadamente en esta ocasión.
Sí, hay muy, incluso fíjate, yo tuve anécdotas curiosas en algunos colegios, la gente llegaba y cuando no encontraba, no sabía muy bien qué papeleta coger y preguntaba a la mesa cuál es el de Feijóo o cuál es el de Sánchez.
Tremendo, es que, tremendo.
Pues eso, pero tenemos para... hacer mucha pedagogía y tenemos también, y espero poderlo hacer en los próximos 4 años, si finalmente tenemos investidura, que hacer que la gente entienda lo importante que es que Canarias tenga fuerza y autoridad en Madrid y la cantidad de votos que están en manos de la gente. No me cansaré de repetirlo y intentarlo y a ver si conseguimos ir creciendo.
Es muy importante porque aquí en el norte de la isla de Tenerife, para los oyentes que tengan claro los datos, solamente Buenavista, Los Hilos, Puerto de la Cruz, La Victoria y La Laguna ha ganado el PSOE. Y en el resto de los municipios del norte ha ganado el Partido Popular. Créanselo.
Sí, 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 sí. No, y es que además, fíjate, el PP no ha hecho campaña. No, sí,
sí, te iba a decir, y sin hacer campaña.
Sin hacer campaña. Al PSOE, pues prácticamente, bueno, sí, algún cartel, pero tampoco les hemos visto hacer gran campaña. Con la tranquilidad de que cuando viene la ola nacional nos coloca en Madrid sin hacer nada. Y aunque la gente, yo estoy segura de que hoy la mayoría de la gente a la que le pregunte es que canarios van a ir a defender a Canarias.
Te conocerán a ti y poco más, a ti y poco más.
No sé quién es capaz de darte algunos nombres, porque estoy convencida de que el 80% de la gente que ha votado ese azul o rojo, olvidándose de todo lo demás, ahora mismo no sabe qué hombres y qué mujeres de Canarias ha mandado a Madrid con su voto. Al final, lo que te digo, ¿no? Tenemos que explicar mucho para que la gente entienda y con todo el respeto, como no puede ser de otra manera, a los resultados, mi felicitación a los ganadores y a trabajar, y las cosas solo se pueden cambiar trabajando y trabajando mucho.
Cristina, ¿vas a entregar tu acta de diputada parlamentaria canaria esta semana o estas 3 sesiones que tenéis esta semana vas a asistir?
No, en principio tengo que esperar
al lunes de la semana que viene que tomes el acta, ¿no?
En principio esto es se toma posesión en el Congreso y causa baja inmediata en el Parlamento, ¿no? en la misma fecha. De momento,
hasta la semana que viene.
El acta de diputada nacional y se tramite todo, tengo que seguir trabajando en el Parlamento Canario, como no puede ser de otra forma.
Pues tenéis una semanita intensa, ya te digo. Tenéis sí. tres sesiones, ¿no?
Sí, bueno, tenemos el arranque del curso de una manera rara, porque te pilla en agosto ya, pero bueno, hay que constituir todos los órganos y empezar a trabajar.
Sí. Y todas las comisiones, es decir que...
Sí. Exactamente.
Pues doña Cristina Olido, de verdad, reiterar las felicitaciones de que tengamos una voz canaria en Madrid, que me hubiese gustado felicitarte mucho más de lo que lo estoy haciendo, pero hay que quedarse en lo que tenemos. Por cierto, si te apuntas, creo que esta semana Irma me está cerrando una visita porque es la última semana de temporada, de anagramas para despedir la temporada. Si te vienes con ella, con tu... pues sería fantástico. Me encantaría daros el testigo de una de otra.
Vamos a ver, la agenda está complicada.
Lo sé,
porque
está difícil. Está difícil.
Parlamento y reuniones de partido y tantas cosas. Vamos a ver cómo nos organizamos.
Si no nos vemos, feliz
última semana.
Si no nos vemos, feliz entrada en el Parlamento, porque creo que también vacaciones va a haber pocas, porque vaya a tener un veranito intenso.
sí, vamos a estar todo el mes de agosto pendientes
de ver qué pasa.
Madrid, del Congreso, de papeleos, de empezar. No hay vacaciones, no este año, pero bueno, no importa.
Bueno,
agradecida de que tantos canarios me hayan dado la oportunidad de subir allí y hablar de Canarias. Yo, para mí, eso es todo un premio y el mejor regalo. Gracias.
Cristina, gracias a ti por haber atendido la llamada de Gente Radio y mucha suerte.
Bueno, muchas gracias. Bueno.
Gente Radio.
Cerca de las 9 de la mañana ya, 8:56, vamos a compartir con ustedes el último análisis de esta temporada de nuestro querido amigo Carlos Artile desde Utah. Sorprendido por lo que estaba pasando anoche, esta mañana a las 6:50 hora canaria me mandó el audio diciendo, ya no espero más, te lo doy así. Y ahí lo tienen, se lo ponemos y después seguimos con ustedes. Carlos Artile desde Utah.
Hola Diego, saludos para ti y todo tu equipo y oyentes de Gente Radio en este mi último comentario de la temporada, en este cierre de esta temporada tan complicada y convulsa, tan electoral. En fin, yo también estoy sorprendido, la verdad que perplejo, desde que hemos conocido los resultados al 99% prácticamente de estas elecciones. Queda saber los últimos votos por correo y los últimos registros, a ver si se supone que puede haber un milagro de un escaño que pueda sumar el centro derecha o el Partido Popular, pues podía ser fundamental para cambiar incluso las perspectivas que hay ahora mismo. Incluso pensé que era otra treta de este presidente fulero para hacer un recuento que pareciera que no perdían o que era una derrota un poquito ajustada. Pero en fin, la verdad es que sigo sin creerme del todo este resultado final, tal como se ha dado, y que trataré de explicarlo en este comentario, el por qué no termino de creérmelo. Aunque el escenario de bloqueo, quiero recordarles a nuestros oyentes de Gente Radio, que de estos comentarios que hago habitualmente cada semana, que yo lo di como posible. Incluso en el último comentario dije que era prácticamente lo que buscaban desde Moncloa para salvar los muebles y para evitar una posible mayoría del PP y Vox. Bueno, pues se llegó a la meta. Lo que no sabemos es si es meta final o es meta volante, haciendo un poco el símil con el ciclismo y el Tour que acabó también este domingo. Tenemos un panorama político de nuevo bastante complicado, incierto. Volvemos, yo diría yo, a aquella etapa del 2016-2018, no a los 70 como decía Sánchez, pero sí a esa España un tanto ingobernable, con una más que posible repetición electoral. Tal como están las cosas, en estos momentos parece lo más plausible, lo que puede estar más cercano. Eso, de luego, nos permite especular un poco con múltiples escenarios. Pero yo creo que los más evidentes son tres, al menos desde mi punto de vista. Y lo explico. El primero, que casi todos los medios audiovisuales además descartaban anoche, casi ni lo mencionaban como opción, y para mí es quizás la más cercano, la que yo veo como posible, es que el PNV apoye la investidura de Feijóo junto con Coalición Canaria y UPN y con un partido como Vox apoyando desde fuera, es decir, en un pacto que pueda hacer el PP exterior y que no, impediría o quitaría, digamos, los impedimentos y la sensibilidad del Partido Nacionalista Vasco para apoyar, digamos, esa investidura de Feijóo. Eso daría los 176 diputados y mayoría absoluta al centro-derecha, porque no hay que olvidar que el Partido Nacionalista Vasco es, vamos, para mí la ultraderecha junto con Junts, la verdadera ultraderecha que hay en España, ¿no? Una derecha conservadora, católica, en fin, los herederos de Sabino Arana, de aquello de que no se puede bailar agarrado. Bueno, pues esos son los del PNV, que se les viste de cualquier otra cosa, pero lo que son es lo que son. En fin, y sabemos que el PNV no hace ascos a nada. Traicionan a quien sea mientras salven sus chiringuitos nacionalistas. Que Bildu les haya superado en estas elecciones es un antes y un después, en mi opinión, con unas elecciones vascas además en próximos meses a la vista. Están viendo en claro peligro su hegemonía, insisto, sus chiringuitos, su presencia, dominante en las instituciones vascas, porque han estado blanqueando a los bilduetarras y ahora le está pasando factura. Un pacto con Sánchez, que incluye al PNV, y por supuesto tiene que incluir a Bildu, reforzaría a los bilduetarras, y el separatismo y nacionalismo vasco pueden valorar como voto más útil a los herederos de ETA, como de hecho ya ha pasado en estas elecciones, y por eso han tenido no solamente un escaño, un diputado más, sino que además han tenido más votos en el País Vasco, y eso es lo que yo creo que les debe inquietar. Y hay que pensar en sus claves, en las claves del PNV, en sus intereses políticos, que son los que desde luego van a pesar en su decisión final. Su presidente del partido, Ortúzar, dijo anoche claramente que vuelven a ser la llave para formar gobierno. Y la verdad es esa, no deja de ser cierto, porque del lado que pongan sus 5 diputados pueden dar gobierno a Feijóo o a Sánchez. Lo grave es que España esté, una vez más, supeditada al chantaje político que pueden hacer desde el separatismo vasco o catalán. Pero esa es la triste realidad que nos aboca a estas circunstancias y esta situación que tenemos ahora, otra vez de casi bloqueo. Y digo casi porque están esos escenarios que estamos comentando. El primero para mí es evidente, que es, como digo, que el PNV pueda apoyar la investidura de Feijóo con todas las excepciones que se quieran, con Vox pactando desde fuera, etcétera. El segundo escenario, recuperar el pacto Frankenstein, con facturas a pagar carísimas a la izquierda separatista y golpista de RC y Bildu, porque van juntos en el mismo paquete, ya lo han dicho también anoche, claramente, que están diciendo que el futuro, digamos, de España estaría también vinculado al futuro de sus países, lógicamente de manera independiente, a una ruptura constitucional y territorial clara con la convocatoria de un referéndum en Cataluña y País Vasco. Esta es la factura que se le va a hacer pagar, sin duda alguna, a Sánchez para que pueda repetir el pacto Frankenstein. Ahí, desde luego, incluyo el voto favorable o la abstención, como quieran, de Junts y de Puigdemont, porque van a ir a ese referéndum, y del propio PNV, porque si no, no pueden llegar los números para volver a recuperar ese pacto Frankenstein. O sea, tienen que estar tanto Junts como el PNV, porque si Puigdemont dice vota en contra, pues tampoco sale esa posibilidad, porque, insisto, tiene que haber, en primera instancia, desde luego, no conseguirían la mayoría absoluta, pero en segunda tampoco conseguirían tener más votos, tener más votos sí que no, que sería la segunda vuelta. Escenario 3, pues es lógicamente el bloqueo total y convocatoria de nuevas elecciones. Para mí no hay otra. Y para mí ese escenario 3 es también ahora mismo el que está encima de la mesa, y veremos en qué acaban pues las negociaciones de unos y otros. Porque el cuarto escenario, que es el PSOE que deje gobernar al PP o viceversa, es decir, que el PP deje gobernar al PSOE para que no pacte o para que no acepte el chantaje de RC y Bildu, o el PP pues precisamente para tener el apoyo de todos y no poder tener, digamos, el respaldo exterior de Vox, que a lo mejor se lo exige el PNV. Y sinceramente no lo contemplo porque me parece que es falso y real. Es decir, eso no creo que se vaya a dar de ninguna manera. Sería política ficción. Yo creo que esto se dice, sobre todo por parte de la campaña de Feijóo, porque se está haciendo ya más una pose política, ya pensando en una posible repetición electoral, una precampaña, y lastrar al adversario, que quede ya claro quién es el culpable de que no pueda podido formar gobierno, ¿no? Yo me lo apunto más por ahí. Es verdad lo que dicen desde el PP, que nunca ha habido un presidente en España que no haya ganado las elecciones. Digamos eso apuntándose en su teoría a favor, pero también eso que llamamos el sanchismo, pues nos ha demostrado que no se tienen ni escrúpulos ninguno para saltarse cualquier norma escrita o no, cualquier buzón, cualquier urna, con tal de seguir en el poder y seguir ellos en el machito. En fin, hay algo cierto e incuestionable de esta noche. El doctor Confraude pues ganó la apuesta de salir a bloquear, que era lo que realmente quería y que era su objetivo, como ya les comenté. Su cacareado manual de resistencia, habría que añadirle sin escrúpulo alguno, entre paréntesis, le ha vuelto a funcionar. Con todas las dudas que quieran, con todas las mentiras, con todas las triquiñuelas que ustedes se imaginen y sepan, o que no sepamos todavía y que esperemos que alguien nos lo desvele. Pero tuvo un éxito total anoche el volver a poner todo patas arriba, cuando todos habíamos ya dado prácticamente por finiquitado el sanchismo, como así nos decían la intención de voto, las encuestas, los tracking. Lo de incluso ganar, como apuntó Sánchez, no solamente remontar, se lo escuchamos decir Hace muy pocas horas, casi en su mitin de cierre de campaña. Incluso en la mañana del domingo, aún todavía sin contar los votos, se mandó un comunicado por parte de Moncloa y del PSOE para que sus militantes fueran a la sede a animar, dijeran lo que dijeran los medios sobre el resultado de las elecciones. Eso ponía en ese comunicado para que todos fueran allí. Es evidente que algo sabían en el Palacio de la Moncloa que los demás desconocíamos. La verdad que la lectura que están haciendo algunos medios, en especial los más, digamos, peperos y democristianos, echando la culpa al miedo a los pactos PP y Vox como la causa para que no se cumplieran esos tracking, esos datos que daban todas las encuestas, a mí desde luego me resulta tan falso y erróneo como el que Ciudadanos hundió porque no pactó con Sánchez. Les compran el discurso de la izquierda y lo terminan asimilando. Y la verdad es que justo al revés, los complejos por no explicar precisamente que un partido como el PP, un partido democristiano, puede perfectamente pactar con un partido conservador, pues es lo que le ha llevado hasta aquí. Si el PP hubiera tratado a Vox como el PSOE, a los comunistas de Sumar, sin ningún tipo de complejo ni vergüenza, pues nos hubiéramos ahorrado espectáculos como el de Extremadura y Murcia en los pactos de investidura, que le ha costado media campaña electoral. Pero en fin, cuando tú compras el discurso a la izquierda y te sumas a la demonización del aliado al que realmente necesitas, pues cargas de razones al verdadero adversario. Eso también le pasó a Ciudadanos. Y eso, pues ese sí puede ser un argumento razonable de estos resultados, buscándole explicaciones, digamos, lógicas o con algún sentido, ¿no? La gran cuestión aquí es realmente qué pasó. ¿Cómo hicieron desde Moncloa para que de repente, en apenas mes y medio, los españoles le dieran un palo a Sánchez en el culo de los dirigentes socialistas regionales, con casi 800.000 votos de diferencia a favor del Partido Popular, y ahora se reduzca anoche a esa diferencia a menos de 300.000, según esos datos de las elecciones generales, y además en el mismo trasero del presidente Sánchez? Y haciendo de luego el Sánchez y el PSOE una campaña bastante mejorable, por decirlo lo menos, ¿no? Es decir, en mi opinión, muy muy desastrosa. Es decir, la verdad es que no hay nada que justifique ese cambio en el voto de los españoles, contra todos los sondeos, contra los tracking de antes y después. Por supuesto que no el sí de Tezano, que algunos están insinuando por ahí, tampoco acertó nada. Daba ganador por más de 2 puntos al PSOE y que la izquierda sumaba más que el bloque de la derecha. O sea, nada. Y además falló en todo lo demás. Eso, bueno, pues no se lo estaban creyendo ni el propio Sánchez, que hablaba de remontada y que hablaba, en fin, de otras cosas. Al final, vamos a creernos aquello de que hay muchos chapotes en España, o que fue chapote el que terminó ganando estas elecciones, ¿no? La verdad que lo siento, pero yo no me lo puedo creer. O sea, mi sentido común, mi olfato periodístico de más de 40 años viviendo procesos electorales y siguiendo la política, me hacen pensar que hay algo extraño, hay algo que ha trastocado ese entorno a los 500, 800 mil votos que se han sumado al PSOE y que se le ha restado a la derecha y que ha sido clave para que el PP no llegue a los 140, 145 escaños, que era lo que todas las encuestas en todos los tracking estaban dando como muy posible. Es decir, esa horquilla estaba ahí y digamos, y se ha quedado tan corto el PP, y que el PSOE, por ejemplo, no termino de creerme que con toda la mala imagen, con el hartazgo que tenían los españoles con Sánchez y con sus mentiras y sus falsedades, resulta que haya sumado 2 escaños más. Es decir, que tenga mejor resultado y un porcentaje de voto mayor que en las pasadas elecciones, que la ganó. Es decir, esta las ha perdido, pero ganando también escaños. Sinceramente, es que no me lo creo. O sea, no me creo. Solo espero que alguno de los mejores institutos sociológicos como GATRES o SIGMA2, que han quedado en cuestión sus previsiones y su tracking diario porque no han acertado, nos den las claves secretas y hasta ahora inexplicables del porqué de este cambio, que no estaba reflejado en ningún sitio. No sé si los calores, no sé, en fin. Yo sinceramente no me creo que algo normal haya pasado. Llama la atención además que Michavila, y sus GAT3, que cuadraron las autonómicas y locales de hace escasamente mes y medio, y que acertaron además casi con exactitud el aumento de la participación, que lo había anticipado muy, con acierto además, diciendo que eso iba a pasar y pasó, a pesar del calor, a pesar de los problemas, pues hubo ese aumento de participación cercano al 70%, y el reparto de escaños prácticamente también lo acertó casi al milímetro en todos los demás partidos, menos los del PP y el PSOE. Fíjate tú qué casualidad, todo lo demás lo ha acertado, todos los tracking están ciertos, pero lo del PP y el PSOE resulta que no cuadra. Que no cuadra por exceso del PP y por corto del PSOE. La verdad, algunos españoles pues pensarán que han perdido el tiempo después de estas elecciones, porque todo queda bloqueado, todo queda igual. Pero es indudable que Sánchez ha ganado algo de tiempo para seguir en la Moncloa y para seguir machacándonos al resto de los españoles. Aunque la izquierda pueda estar muy contenta, la verdad no sé qué contento puede estar con este bloqueo institucional, o que vaya a depender para que Sánchez sea presidente nuevamente de ese pacto con los que no quieren ser españoles, con los que quieren romper la unidad constitucional. Tanto peligro que decían que tenía Vox, pues vaya el peligro que va a tener el que Sánchez pueda volver otra vez a ser presidente si tiene que seguir bajo el apoyo y el chantaje de RC y de Bildu. Lo veremos después de este verano, porque no creo que se vaya a solventar nada hasta septiembre o octubre, y quizás hasta próximas elecciones, que algunos pueden especular que volveremos otra vez a tener elecciones en Navidades. No sé si es cierto o no. En cualquier caso, Diego, un saludo, un abrazo para todos. Y hasta la próxima.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
You might think I'm crazy. Primera pausa musical de hoy con Ariana Grande, 34 más 35. Enseguida volvemos.
A jet lag, you bring your fine ass and overnight back. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that. Listen, you'll find that. I want that 6-9 without Takashi, and I want your body, and I make it obvious. Wake up the neighbors, we got an audience. They hear the clapping, but we not applauding. 6 o'clock and I'm crushing. Then it gets 7 o'clock, now he running. When it hit 8 o'clock, we said fuck it. Forget your girl, pretend that I'm her. Can make a cap hurt, make my back hurt. Ay, make an ass work, the rain, the shower, the spray. Now that's perfect, baby. We don't sleep enough, but I'ma keep you up if you can keep it up.
Baby, can you stay up all night? All night. Fuck me till the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 34, 35.
Rock you like a baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel, and today I'm about to teach you something. I can make it pop, legs up, back a can. Wake the neighbors up, make it sound like the bitch, let me get you. Yeah. He's about to come through. Hopping in the shower for about a whole hour. Yeah. He finna act a foul, yeah. Getting so he get the foul kitty. Netflix or Hulu, baby, you choose. I'm up like Starbucks, 3 pumps. Ooh. This pussy good for your health, call it superfood. When I'm by myself, DIY like a shoot. Bad, bad bitch, all the boys wanna spank paint. Left him on red, girlfriend need a thank thing. Make his toast point, ballerina, no tutu. Baby, I'm the best, I don't know what the rest do. Dive in that water like a private island. 34, 35, we can 69 it. And I've been a bad girl, but this pussy on a good list. I hope you ain't tired, we ain't stopping till I finish. Yeah.
Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 34, 35. Can you stay up?
9 y 19, la semana pasada no lo conseguimos, pero está desde el lunes y lo hemos conseguido. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Estarás contento, ¿no?
Pues sí, razonablemente contento, porque estábamos un poco amenazados por unas políticas del principio del siglo XX, o mejor dicho, de mediados del siglo XX, y se ha conseguido, España ha reaccionado y no tendremos esas políticas.
¿Tú crees que será capaz de convencer el señor Sánchez a Puigdemont para que se mantenga al margen de la política nacional y que se abstenga y que permita un gobierno más Frankenstein que nunca, valga la expresión, porque la inventó Rubalcaba?
Bueno, yo creo que Junts tiene un bonito problema también. Ir a una elección, a otras elecciones, por ejemplo, que es una opción, porque Junts no vote a Pedro Sánchez, sería catastrófico para ellos, como han demostrado estas elecciones. Es decir, el pueblo de Cataluña es muy antirradical de derecha, es muy independentista, pero también es muy antirradical de las políticas de la derecha española. Y eso no le viene bien a Puigdemont, así que tampoco toda la carne en el asador está del lado de Sánchez. También ellos tienen que entender esa visión que tienen los catalanes, y ayer la portavoz de Junts lo dejó claro también. Ya no hablaba de el independentismo, sino que no sería gratis, ¿vale? No sería gratis. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no?
De momento
ahí
del
hay
indulto.
Camino que recorrer.
De momento del indulto hay y del referéndum.
Bueno, si el indulto es como el de Oriol Junqueras, que pueda venir a España, el PSOE puede aceptar alguna cosa de este tipo, pero la última palabra la tendrá el juez. Los jueces siempre tienen la última palabra en este asunto, entonces no me preocupa que se pueda volver este señor a España, que era una de las cuestiones que pretendía Pedro Sánchez para normalizar definitivamente Cataluña, es decir, que este señor venga a España y que se le juzgue por lo que se le tenga que juzgar, ¿no?
Que eso es importante recalcar, que un indulto se puede producir cuando hay una sentencia. Si no está juzgado, no se puede indultar a nadie.
Claro, entonces eso sería positivo, en definitiva. Es decir, que este señor se ha juzgado en España, sería positivo ahora que ha perdido todas las opciones en Bruselas, que no está mal. Es decir, ha perdido las opciones en Europa, es un señor que puede estar imputado a nivel español y que este proceso sigue su curso, ¿no?
Lo que está claro es que el verano nos lo han puesto entretenido, los que no nos vamos de vacaciones creo que no nos vamos a aburrir, y que de aquí al 17 de agosto pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Hombre, evidentemente el PP había vendido la posibilidad de esa mayoría absoluta, primero en solitario, segundo en pacto con Vox, y no lo ha conseguido. Lo que revela que en España hay un sentimiento profundo de apoyo a la diversidad de las personas, de apoyo a una democracia más social, a una democracia también económica, porque la única propuesta que dejó claro el señor Feijóo fue que iba a quitarle los impuestos a las rentas de más de 3 millones de euros en España, que pagan 6.000 euros al año por esos 3 millones. Bueno, pues eso es lo único que dejó claro de su programa electoral, y probablemente obtuvo el apoyo de alguna parte de esas 200.000 personas que lo pagan, pero de lo demás no dijo nada. Así que España también está contra ese modelo de bajar los impuestos a los ricos que pretendía el señor Feijóo. Y esto es muy importante, la reacción que ha habido en la izquierda española, en la ciudadanía en general, para frenar esas políticas es ilusionante. Si tenemos un país muy potente, un país que es capaz de, contra todo pronóstico, porque casi todos los pronósticos daban que Pedro Sánchez sería barrido del mapa en esas elecciones, contra todo pronóstico no ha sido así. Pese a un debate que le salió muy mal, pese a unas elecciones municipales que fueron muy mal planteadas por el PSOE, pese a todo eso, al final, cuando el votante tiene la última palabra sobre los últimos temas, España es progresista en lo fiscal, es progresista en lo ambiental, es progresista en lo social, y esto es muy importante.
La ventana que se le abre al Partido Popular ahora es apasionante, porque hoy se va a reunir la dirección del partido y yo creo que no van a estar contentos con los resultados ni con el liderazgo que ha ejercido Feijóo ni con la campaña que se ha planteado ante estas generales. ¿Tú crees que nos puede sorprender el Partido Popular con un giro extraño, incluso más a la derecha de Feijóo? Hablo de que a lo mejor no vamos a, en el caso de que tengamos una segunda vuelta, no vamos a tener al mismo candidato del Partido Popular.
No, yo creo que no. Va a ser doloroso para el Partido Popular salir de esta situación, pero a corto plazo no va a haber un cambio de liderazgo. Porque aunque ayer los militantes de Madrid, los hooligans de la calle Salamanca jaleaban a Ayuso delante de Feijóo, y ella se presentaba distinguida de todos los demás con su estupendo traje rojo, diferente a las camisas blancas de todo el partido. Pese a eso, para el PP sabe también que eso sería un suicidio en este momento. Porque Ayuso, si bien concita mucho apoyo en Madrid, concita también mucho rechazo en el resto del pueblo español. ¿Por qué? Porque si bien los acólitos del PP la seguirían, genera mucho rechazo su manera de enfocar el problema de las nacionalidades, el problema de las autonomías españolas, el problema de la centralidad de Madrid. Ella sería una hipérbole de la centralidad de Madrid y eso al resto de los españoles no nos gusta. Entonces yo creo que acentuaría muchísimo esa mirada que tiene el Partido Popular sobre el Estado autonómico, ¿no?
De todas maneras, el papelón que se le queda al PP ahora, ante la perspectiva, más que probable, que la segunda fuerza política, la no vencedora en números de votos ni en escaños, sea la que tenga la responsabilidad de liderar este país, el papelón del Partido Popular puede ser patético, porque no creo que vayan a ejercer de oposición constructiva, sino que centrarán su discurso en el gobierno de los perdedores, que es la primera vez que alguien en este país gobierna sin ser la lista más votada. Es decir, empezarán con una matraquilla aburridísima, que lo que va a hacer es meterlos más en la cueva de lo que están.
Bueno, esa sería la opción de algunos, ¿no? De Miguel Ángel Rodríguez y ese tipo de perfil. Pero hay otro montón de personas del PP que son moderados, que son personas que entienden los mensajes que manda la ciudadanía en las elecciones. Y creo que también eso será muy bueno para el PP y para el país. ¿Por qué? Porque al final unas elecciones son un punto y aparte. En estas elecciones el discurso de que gobierne el más votado ha quedado en entredicho, porque en el propio Partido Popular no cumple con ese criterio, ni antes, en el año 19, donde tuvo esa posibilidad y no la hizo, ni ahora, donde en las autonomías no ejerce ese papel, y más, por ejemplo, en Canarias, donde ha quedado patente que de eso nada para el Partido Popular. Bien, por tanto, el Partido Popular va a tener que reflexionar sobre ese concepto. Pero es que en Europa hay una mayoría ya de gobiernos de minoría. Suecia, Finlandia, Noruega son países donde el segundo y tercer partido se ponen de acuerdo para desbancar al primer partido. Y eso lo ha pasado, por ejemplo, al Partido Socialista sueco o al Partido Socialista en Finlandia. Por tanto, ni en Europa hay legitimidad para ese planteamiento, no tiene ninguna legitimidad en la Constitución española, desde luego, y la ejecución del Partido Popular, es decir, la experiencia del Partido Popular, es contraria a ese concepto, salvo cuando le toca a Feijóo. Por eso no tiene ninguna credibilidad. Por tanto, ese discurso maniqueo de intentar que son ellos la solución no va a funcionarles en la oposición. La única posibilidad que tiene el PP de estar en la oposición es volver a la moderación y de crecer en la oposición, porque es verdad que en este país hay un electorado templado en el centro que requiere un Partido Popular mucho más centrado. Los rescoldos de Vox seguirán ahí durante un tiempo. Yo creo que van a la baja, porque el negociete, el chiringuito de Vox, el chiringuito que ha montado este señor, yo creo que se acaba en estas elecciones, y ahora toca que el PP y el PSOE combatan en el centro por el voto más moderado español, pero también combate en el centro Sumar. Lo que ha planteado la líder de Sumar es la señora Díaz, es un asunto bastante interesante también, es decir, vamos a mejorar la forma de gobernar. Esto quiere decir, vamos a dejarnos de aspavientos.
Muy buena esa frase, muy buena esa frase. A mí me encantó cuando la oí, digo, esta sí sabe cómo acercar postura.
Claro, entonces aquí han cambiado los protagonistas del juego y por tanto también van a templarse gaitas por todos los lados. Aquí todos sabemos que requerimos moderación, no exenta de radicalismo en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Necesitamos radicalismo, no en el sentido de que aquí rompemos la baraja, no, no, en ese sentido no. Necesitamos radicalismo en el sentido de analizar a fondo cuál es el origen de la desigualdad en este país, cuál es el origen de los problemas, cuáles son los retos ambientales que tenemos. Y con una ola de calor con la que teníamos, es probable que no se tenían que haber hecho elecciones, que no ha pasado nada por este asunto, pero lo que todos sabemos es que el cambio climático es una realidad que afecta a nuestra salud, a nuestra economía, a toda nuestra vida como la venimos entendiendo, y tenemos que reaccionar ante eso, y eso se hace desde la centralidad. Y creo que este momento, estas elecciones, como todas las elecciones, son una lección de ciudadanía y una lección que nos dan los ciudadanos y nos dicen, no, no, las encuestas pueden decir lo que quieran, nosotros pensamos así. Y ponemos el conflicto en estos términos para que ustedes, los que están en la política, lo resuelvan. Y lo tienen que resolver bien. Y por último, yo creo que estas elecciones también han demostrado la tozudez y la capacidad de Pedro Sánchez de movilizar a ese votante de izquierda que en su momento podía haberse ido con el PSOE clásico a Podemos y ha conseguido eliminar a Pablo Iglesias, que también era una de esas personas tóxicas en la política española, ha conseguido eliminarlo de la política y tener a su izquierda a una persona razonable. Creo que Pedro Sánchez tiene que ser reforzado no solo en España, no solo en Europa, donde se esperaba con ansia que España pudiera derrotar a la extrema derecha y la hemos derrotado, sino en el mundo. Porque en este momento Pedro Sánchez no solo es el líder de los socialistas europeos, sino de los socialistas en el mundo. Y en el mundo tenemos que acometer los grandes retos de la humanidad con personalidades resilientes, como la de Pedro Sánchez, que ha demostrado una capacidad de resistencia enorme, ¿no? Que es una lección también para todos, ¿no?
Y tanto. Yo he empezado el programa de hoy, que comienza el capítulo 1 de la tercera temporada de la serie Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Y de verdad que lo creo, ¿no? De verdad que lo creo, porque no he hecho más que empezar este tema. Y finalmente yo quería compartir contigo un análisis que yo hacía ayer con un grupo de comunicadores, de gente que tengo en algún grupito de WhatsApp y tal, que poco se habla de a dónde han ido los votos de Ciudadanos de las últimas elecciones en el 19, y yo tengo un trasvase de votos claro de uno a otro, ¿no? Yo creo que de Podemos se han ido al PSOE, de RC se han ido al PSOE, de Ciudadanos se han ido al PSOE. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que el votante ciudadano se ha dividido también.
No se ha concentrado en el Partido Popular. Esos que dicen que el Partido Popular se ha comido a Ciudadanos, no. Yo te digo que no.
Hombre, hay 700.000 votos más en el PSOE.
¿Y de algún lado vienen?
Que vienen de algún lado, y yo creo que vienen de trasvases de distintos partidos. Esto lo veremos en las encuestas postelectorales y será uno de los temas de interés para los que nos dedicamos al análisis político, evidentemente. Pero yo creo que dentro de Ciudadanos había un tronco de derechas y un tronco de izquierdas que supo capitalizar en su momento Ciudadanos, pero no supo gestionarlo. Lo supieron capitalizar, lo llevaron a las urnas, pero no han sabido hacer una buena gestión de ese capital político ni entender que ese capital político les exigía no aliarse con un partido solo, tenían que haberse aliado con los dos. Y no lo supieron hacer y han desaparecido del mapa. Obviamente el ciudadano busca, bueno, no se han presentado en estas elecciones, no sabemos si hubieran conseguido algo, lo dudo. El único creo que queda es un concejal en Tacoronte, creo que es el último que queda para cerrar ese kiosco, ¿no? Pero lo que sí es cierto también es que también necesitamos certezas ideológicas, ¿no? La ideología no solo es un asunto que parece baladí, que es un asunto menor, la ideología es un asunto mayor. ¿Con qué ideas me levanto para construir un país? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Cuál es la historia de esas ideas? ¿Y cuál es la propuesta de futuro de esas ideas? Eso es la ideología. Y las ideologías marcan muchísimo el análisis de la realidad y la perspectiva de hacia dónde quieres ir, ¿no? y ese análisis lo hacemos de acuerdo con la cultura, de acuerdo con nuestra experiencia vital, con la experiencia vital de las personas que han estado antes de nosotros, de nuestras familias, etcétera, y eso es ese conjunto de normas y de ideas es la que en cada elección se traduce en votos en la ciudadanía española, ¿no? Y claro, todos los que somos herederos de eso, de un lado o de otro, tenemos que aprender la importancia que esas ideologías tienen en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra gnosis, y ser consecuentes con ella, ¿no? Y lo que pasaba en Ciudadanos era una cierta dicotomía de ideas que no llevaban a ningún lugar coherente y al final han desaparecido. Y eso ha resultado un rebufo de votos en los dos grandes partidos probablemente, y también probablemente algunos en Sumar, muchos en Vox también, etcétera, ¿no? Pero es la necesidad de coherencia histórica y de futuro que tenemos las personas, ¿no? Necesitamos tener un discurso que ruede nuestras cabezas debidamente, un software que nos ayude, y eso en el fondo es la ideología. Y cuando alguien dice yo no tengo ninguna ideología, es que no ha identificado cuál es, no se ha enfrentado al espejo de cuáles son sus intereses sociales, sus intereses individuales, y al no enfrentarse a eso no ha descubierto su propia ideología, ¿no?
Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, y desde luego yo apuesto a que hay, me apuesto porque conozco alguno más de uno, que eran votantes de Ciudadanos, y ante la posibilidad de que gobernara PP con Vox han preferido votar a Pedro Sánchez antes que votar al Partido Popular o a Coalición Canaria o a otras opciones políticas. Así que socialdemócrata, ya te digo yo que conozco a varios que militaron en Ciudadanos. Don José Luis, ¿qué le digo? ¿Qué va a hacer estas vacaciones?
Bueno, pues me voy a Fuerteventura unos días y luego a preparar trabajos para septiembre, porque ahora toca enfocarse a otras lides profesionales y me toca coger resuello para seguir trabajando por los temas que me interesan y me gustan y que me apasionan, ¿no?
Pues coge,
coge. La transición ecológica sigue siendo mi norte y por ahí estaré.
Coge fuelle, porque después de verano pueden cambiar las cosas, incluso hasta en Canarias.
Sí, pueden cambiar. Canarias es otro capítulo que tenemos que analizar aparte.
Sí, sí, y tanto. Pues don José Luis, felices vacaciones y nos escuchamos al regreso.
Venga, un saludo y buen verano a todas y a todos que nos escuchan y a los que servimos con nuestras opiniones. Muchas gracias.
Gente Radio en verano.
Bueno, cuando ya nos vamos acercando a las 10 menos cuarto, es el momento de saludar a otra de las triunfadoras, a nuestra nueva diputada por el Partido Socialista Obrero Español en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Álvarez González. Muy buenos días, Alicia.
Muy buenos días, Diego, y a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
No te veo la sonrisa, pero te noto el tono de voz. andas un poquito feliz, ¿no?
Estamos contentos, estoy muy contenta y el partido lo está aquí en Canarias. Hemos obtenido un resultado bastante bueno, respecto al anterior mejor, y la verdad que sí, estamos contentos por el resultado y también porque hemos conseguido lo que pretendíamos, que es frenar un gobierno de ultraderecha, o por lo menos creemos que estamos en esa senda y esa es la ilusión que nos mueve.
¿Creéis aquí desde Canarias que hay alguna posibilidad que este vuelco electoral, porque todas las encuestas decían que este resultado era muy, muy improbable, y con lo que hemos dicho los españoles ayer, hay más probabilidades de que se mantenga el gobierno de Pedro Sánchez que haya un cambio? ¿Esto puede trastocar la política canaria?
Bueno, todo puede ocurrir. Yo creo que no debemos llevarnos a engaños ni que la ilusión nos ciegue y pensar que es posible que la fuerza más votada en Canarias pueda gobernar, que es lo que debiera hacer. Pero yo creo que al menos sí que frena que haya un gobierno de derecha. Creo que la opción, como decías, es que Pedro Sánchez pueda seguir liderando un gobierno de cohesión y un gobierno de progreso. Y bueno, en Canarias se verá. No sería demasiado atrevido, pero no negaré que en algún lugar del corazón de todos y cada uno de los socialistas de Canarias alberga esa ilusión. Aunque sea, sepamos que no es fácil ni en principio factible, ¿no? Pero bueno, el resultado de ayer ilusiona. Y lo más importante es el resultado, es decir, el apoyo. Yo creo que hay que situar nuestra alegría en que un gobierno que ha estado sufriendo el desgaste de todo lo que nos ha tocado vivir, Diego, yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Cuando hemos tenido una crisis externa que o interna incluso, ¿no? Cuando hemos vivido en los gobiernos situaciones de desgaste, siempre el partido que gobierna pues pierde muchísima confianza, pierde votantes y normalmente sufre una caída muy, muy grande. Ya le pasó a mi partido, no voy a empezar a hablar de otro, pero el golpe enorme que se dio en el 2019 del PP, ¿no? Y no fue por una crisis externa, fue por una crisis propia del Partido Popular y fruto de sus recortes. Pero con lo que hemos atravesado nosotros, y hablo de todas las calumnias y mentiras de otros partidos, pero sobre todo hablo de haber atravesado una pandemia, un volcán, los efectos de la guerra, y no hemos sufrido ese desgaste. La ciudadanía ha respondido apoyándonos y hemos mantenido y subido el número de votos y de diputados, así que es para estar contentos, pero bueno, lo que viene ahora no es nada fácil.
¿Los socialistas tinerfeños y los canarios el sábado por la tarde se imaginaban que los resultados iban a ser los que finalmente han sido?
Pues yo creo que mayoritariamente no, Diego. De hecho, algunos muy positivos, entre los que me incluyo, mantenía que aumentábamos el número de representación y algunos compañeros, con todo el amor del mundo, nos decían que va, esperemos que el descenso no sea mucho, ¿no? Por ese desgaste. Yo creo que había una sensación un poquito menos positiva porque, bueno, al fin y al cabo, el 28 de mayo en Canarias ganamos las elecciones, en Canarias, en Tenerife, en Santa Cruz y en muchísimos municipios, y no gobernamos. Entonces veníamos dolidos con un golpe, pero bueno, ese golpe nos hizo enfrentar una buena campaña y ayer estábamos muy contentos. Pero es verdad que yo creo que no nos esperábamos que pudiésemos quedar así de bien y que en Canarias aportásemos uno de esos dos diputados que hemos aumentado.
Y en el Senado, ni te cuento. En el Senado ha sido una barrida socialista algo bárbaro.
Sí, además es bastante significativo que Canarias, que se mantiene como un bastión, y mantenemos los dos con además un número de votos enorme respecto a los candidatos de otras opciones como la del Partido Popular. Yo creo que estamos muy contentos. Pero lo que digo, la alegría es tibia, ¿no? Porque, bueno, no es fácil lo que el escenario que se nos presenta. Yo creo que eso hay que valorarlo y el Partido Socialista tiene que buscar todos los apoyos posibles al proyecto de progreso que queremos nosotros para este país. Entonces, ¿no? Vamos a ver. Pero de verdad que estamos muy contentos. Lo que intento no que no se me note demasiado, porque creo que lo
pues
que...
Pues no lo estás consiguiendo, Alicia. No lo estás consiguiendo. Y eso que no te veo la cara, pero tienes así como la sonrisa de medio bigote para abajo, ¿sabes? Sí. Que no la puedes esconder.
Además, ayer incluso cuando visitaba uno de los colegios para ver a los compañeros apoderados, la gente se acercaba y venía, y muchas mujeres sobre todo se acercaban a mí y me decían, esto lo vamos a parar, y bueno, eso ilusiona. Entonces toda esa ilusión contenida ahora es alegría y se nota. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que eso, que Tenerife, pero Canarias en general, ha demostrado que le da el apoyo a la mayoría socialista y estamos muy orgullosos y muy, muy agradecidos por esa confianza. Y manifestar que esa confianza la van a mantener, porque lo vamos a... Estemos donde estemos y como estemos, yo puedo asegurar que vamos a pelear por Canarias. Y que ahora mismo en el Congreso por esta provincia haya tres diputados canarios que van a defender Canarias con muchísima fuerza, es indudable. Y lo mismo va a ocurrir en la provincia de Las Palmas. Tenemos mucha más fuerza todavía y es buena noticia para todos.
Pues Alicia, voy a compartir contigo y con todos nuestros oyentes una última hora de que el Partido Nacionalista Vasco acaba de darle un portazo a Feijóo y ha abierto solamente la negociación con el Partido Socialista, con lo cual si Feijóo lo tenía complicado de cuadrar una mayoría de investidura, ahora ya lo tiene completamente imposible. Así que, perspectiva.
Yo creo que sí, me alegro, ¿no? Nos alegramos porque lo que te decimos, combatimos un proyecto político que no es el que quiere España. Y a la vista está, ¿no? Cuando el Partido Popular supuestamente iba a dar un gran vuelco, nos distancian de ese gran ganador, como se veía el señor Feijóo, en 300.000 votos, que no es tanto. Así que no es ganador y no lo van a hacer ganador otros partidos, porque su proyecto es inexistente en el proyecto. Es gobernar a toda costa, es gobernar con la otra derecha y entregarle autonomías y muchas cosas a Vox, y eso España ha dicho que no.
Pues bueno, cuando volvamos de estas mini vacaciones veraniegas, para la nueva temporada ya por el mes de septiembre, probablemente tengamos ya en segunda vuelta elegido al presidente del gobierno que haya conseguido investidura, que ya digo que en segunda vuelta con casi total probabilidad se llame Pedro Sánchez, con lo cual el sanchismo a este país le quedan 4 años por delante.
El mejor sanchismo, porque aunque han querido denostar esa marca, el sanchismo ha sido progreso y espero que le queden 4 años de progreso y de política de paz, porque eso es muy importante en España. Se ha cosido España y va a seguir cosiendo.
Y Yolanda Díaz lo dijo ayer, vamos a gobernar mejor, con lo cual de alguna manera, de una manera velada, advierte o anuncia que reconoce que en el gobierno de coalición se han cometido errores y que a lo mejor... esta vicepresidenta pues nos tenía engañados a algunos y realmente va a ser una política con altas miras y va a saber encauzar esas 15 formaciones políticas de izquierda a la izquierda del Partido Socialista en un gobierno más moderado del que hemos tenido hasta ahora. ¿Tú qué crees?
Yo también lo creo. Yo creo que Yolanda Díaz y su proyecto Sumar tienen esa mentalidad. Ellos arrojan una parte de la izquierda y aportan una visión un poquito más, bueno, pues a la izquierda del PSOE, pero yo creo que moderada, porque han entendido que tenemos que... Los grandes cambios en este país no deben de ser nunca agresivos ni bruscos, sino poco a poco. Y cuando lo hemos hecho así, hemos triunfado. Y esa es la verdadera clave, ir incorporando grandes cambios que la mayoría social vaya viendo como positivos y pasito a pasito. Yo creo que Yolanda será una magnífica vicepresidenta y creo que la formación que se puede construir a partir de ahora va a ser un gobierno, como bien dijo ella, mejor. Gobernaremos mejor.
Pues doña Alicia Álvarez González, diputada electa del Partido Socialista Obrero Español por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. En su mano está que a partir de hoy, en el norte de la isla de Tenerife, no solamente se conozca a Ana Oramas como diputada o a Cristina Valido como sustituta, sino que Alicia Álvarez también se sepa que representa los intereses de nuestra querida tierra canaria en Madrid. Así que ya sabe usted que ya lo dije la semana pasada. La semana pasada, sí. Aquí tiene un huequito, sí. Cada vez que usted quiera.
Pues encantada y verás que sí, me conocerán y espero que a través de tu micrófono me permitas que así sea.
Así lo haremos.
Muchas gracias, Diego. Y
Alicia, gracias a ti. Pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical del día de hoy, Seven Rings.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. Stop watching. Setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag.
bag, yeah. When you see the max, they stack up like my ass, yeah. Go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it.
Pues acercándonos ya a las 10 de la mañana, faltan 6 minutos en Canarias, 6 minutos para las 11 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar y darle la bienvenida a esta emisora, Gente Radio, al vicesecretario de Organización Regional del Partido Popular, don Carlos Ester. Muy buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra? ¿Ya ha pasado la resaca electoral o todavía están digiriendo los resultados?
Bueno, ahora estamos en el análisis de los resultados y bueno, es el post siempre de unas elecciones, el analizarlos y más en una situación como la que tenemos ahora hoy en día en España, donde el Partido Popular ha ganado las elecciones, donde más de 8 millones de votantes han depositado su confianza en el Partido Popular, situándolo como la primera fuerza política de España y por lo tanto en esa situación de analizar y de la responsabilidad de tener que conformar el nuevo gobierno de España.
A la reunión de esta tarde en Génova asistirá el líder del Partido Popular, don Manuel Domínguez. ¿Y alguien más de Canarias o solo Manolo?
Hombre, dentro de eso están, aparte nuestros diputados nacionales, aquellos alcaldes también, mayores de población mayor de 50.000 habitantes, nuestro secretario general también, Poli Suárez, y también nuestros senadores. Por lo tanto, tenemos una también gran representación de canarios dentro de esa junta directiva, nacional. Sí, irán, aparte de nuestro presidente regional, evidentemente, pues también otro compañero.
Don Carlos, ¿y la posición de los militantes del Partido Popular en Canarias, en esa dirección del Partido Popular en Madrid, está definida o van a ir a escuchar más que a proponer?
No, hombre, el Partido Popular, como tú bien sabes, es un partido, aparte, abierto y que escucha, y que no solamente escucha a las bases, escucha a todos los territorios. Y, por supuesto, el Partido Popular en Canarias no es un convida de piedra. El Partido Popular en Canarias es un partido activo, donde también da su opinión y también pone y analiza la situación de España en general y de Canarias en particular, pues en ese plano político. Por lo tanto, y además yo estoy convencido siempre que nuestro presidente regional lleva también las mejores propuestas a esa directiva nacional para también, bueno, pues para Canarias y para España, por supuesto.
¿Cómo analizamos los resultados en Canarias? Porque lo que es rarísimo, y sinceramente así lo hemos comentado esta mañana, es que haya ganado prácticamente en todos los municipios el Partido Popular en el ámbito nacional, en estas elecciones del pasado domingo, superando muchísimos ayuntamientos donde la formación política vencedora hace menos de un mes había sido el Coalición Canaria.
Bueno, los ámbitos de elecciones son diferentes de una elección municipal a una elección nacional. Se comportan muchas veces de distinta manera. Yo te puedo poner casos donde efectivamente, por ejemplo, el municipio de Mogán, en Gran Canaria, el Partido Popular no obtuvo ningún concejal en las últimas elecciones, pero ganó con abrumadora mayoría en la lista más votada al Congreso en el municipio. O sea, al final estas situaciones, bueno, pues se dan entre unas elecciones y otras, pero tengo que analizar que el Partido Popular en estas elecciones ha tenido en Canarias en general muy buenos resultados. Hemos subido en más de 100.000 votos con respecto a las elecciones del 2019, hemos sacado 2 diputados más en las listas al Congreso, ahora tenemos 6 diputados, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la lista más votada al Congreso fue la lista del Partido Popular. Por lo tanto, han sido unos resultados exitosos, y como bien te digo, son comportamientos diferentes en unas elecciones y otras, pero bueno, al final lo que a nosotros nos queda como partido es ver que el Partido Popular ha mejorado y ha obtenido muy buenos resultados, lo que mandata que también el Partido Popular y el votante quieren un cambio, no solamente evidentemente aquí, sino en el conjunto de España, donde debe gobernar el Partido Popular, claro.
Carlos, ¿y crees que ese cambio será posible? Porque acabo de comunicar que a los oyentes de Gente Radio que una última hora el PNV ya se ha desmarcado de la posibilidad de negociar con Feijóo, porque entiende que Feijóo necesita a Vox, y donde esté Vox no va a estar el PNV. Con este descarte ya se pone muy cuesta arriba, ¿no?
Bueno, el Partido Popular tiene ahora mismo la obligación de marcar diálogos y encuentros con las diferentes formaciones políticas. Por lo tanto, el Partido Popular y lo que históricamente ha marcado la democracia durante estos 45 años de democracia que hemos tenido en España, es que el partido que gana las elecciones, el partido con mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados, es el partido que gobierna España. Esto es una tradición democrática y que siempre ha ocurrido así. Y ahora lo que nos toca a nosotros, dentro de esa responsabilidad, al no tener una mayoría absoluta, es empezar una serie de encuentros con las diferentes formaciones políticas para llegar a determinados o diferentes acuerdos. Lo que sí te digo es que el Partido Popular es un partido totalmente transversal. Y es un partido donde nosotros gobernamos a día de hoy incluso en comunidades autónomas como esta, con Coalición Canaria, en Cantabria, con una formación cántabra, o incluso donde no nos duele en prenda, incluso dar la alcaldía en Vitoria o en Barcelona, para que aquellos que rompen o no están a favor de la Constitución española o de la unidad de España, pues no entren a gobernar en las distintas instituciones, porque eso sí es una auténtica línea roja para el Partido Popular, y le damos una alcaldía, evidentemente, al Partido Socialista. Por lo tanto, somos un partido totalmente transversal a la hora de conformar pactos. Por lo tanto, no creo que haya ahora mismo nada cerrado. Nosotros vamos a hacer esa responsabilidad que tenemos de establecer conversaciones con todos, incluido con el Partido Socialista, donde también la tradición dice que el partido que no queda ganador en número de escaños, bueno, pues mantiene o se abstiene para poder dar la presidencia del gobierno de España a la primera fuerza política, a la fuerza más votada. Y en esas conversaciones, lo que ha dicho nuestro presidente Feijóo, que se va a poner ahora en estos días para llegar a conformar el gobierno que quieren los españoles y que mandatan los españoles, con esos más de 3 millones de votos que ha sacado el Partido Popular con respecto a las elecciones del 2019, y con esos 136 escaños, donde teníamos hasta hace poco 89, y ahora hemos subido en más de 40 escaños en estas elecciones. Por lo tanto, está claro el sentimiento del votante a nivel nacional, y lo que quiere es, evidentemente, que el Partido Popular pues sea el próximo presidente del Gobierno de España. 40 de los 52 municipios que tiene nuestro territorio español han sido ganados por el Partido Popular. Por lo tanto, es una clara señal de que el votante, de que en España lo que se quiere es que el Partido Popular sea el próximo presidente del Gobierno de España.
¿Usted cree que eso será así?
Yo creo y deseo que sea así. De otra manera, habría un bloqueo que además no es tradicional, como he dicho y he explicado anteriormente, y eso realmente daría una inestabilidad y una incertidumbre muy grande a España. Y yo creo que eso no estamos en ese momento. Hay una situación económica que es la que es, la situación está a nivel nacional y europeo, sobre todo básicamente en la economía, lo hemos visto en subidas de la cesta de la compra, de la gasolina, del combustible, de la electricidad, y de la situación como está en general. Las familias no pueden llegar a final de mes, las hipotecas, etcétera, y creo que eso generaría también a todos los sentidos una inestabilidad. Entonces, eso al final ese bloqueo no puede ser, sería una irresponsabilidad, sobre todo por parte del Partido Socialista, que esperemos no intente en ese sentido pues explorar otras vías, porque como he dicho, tradicionalmente no ha sido así, y lo que ocurriría pues sería también pues esa incertidumbre en España que nadie desea.
Pues nada, yo la verdad es que la incertidumbre es lo peor que lleva el IBEX 35 y ha bajado un punto y medio desde que abrió la sesión en el día de hoy. La incertidumbre es la clave de lo que nos ha quedado después de la tarde-noche de ayer. Así que, don Carlos, le digo que muchísima suerte y que la verdad es que las cosas pintan complicadas, pintan complejas.
Bueno, espero que todo sea posible y se arregle, y desde luego que lo que siempre ha sido así, que la lista más votada en este caso, y es lo que piden los españoles, y repito porque esto es importante, es lo que han pedido más de 8 millones de personas en España. Estamos en una democracia y por lo tanto lo que dicen es que debe gobernar el Partido Popular, y apelando a la responsabilidad de los diferentes partidos políticos, pues sea al final, dentro de una democracia, lo que quieren los españoles, que es un cambio en España.
Pues don Carlos Echer, vicesecretario de Organización Regional del Partido Popular, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y que tengamos mucha suerte todos.
Bueno, eso es. Un abrazo grande y un saludo a todos.
Un abrazo. Bueno, pues para concluir el programa de hoy, ya saben, esa sintonía indica que tenemos aquí a una tertulia de maestros, de ACE. Empezando por el que más difícil lo tiene hoy, don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Hombre, hay que estar contento que hemos ganado, ¿no? Sí. Todos hemos ganado.
Será el único del PP que tiene esa sonrisa abierta de oreja a oreja, porque está todo el mundo un pelín complicado.
Sí, sí, hombre, yo creo que la noche no fue fácil, ¿eh?
Y la tarde menos.
La tarde y noche no fue fácil. Hombre, fue fácil. Yo enchufé a las 7 de la tarde cuando salieron las encuestas, y yo digo, oye, qué bien, si nos daban 150. Y yo digo, bueno, pues sí, se puede gobernar. Pero después, a lo largo de la tarde, cuando empezaron a hacer los resultados, joder, que es que empezamos ahí, a la par, ¿no? Y es verdad que después nos fuimos despegando y se tuvo los resultados que se tuvo, pero, hombre, es verdad que no eran los esperados. Hay que reconocerlo, que esos no eran los resultados esperados. Pero bueno, ya lo analizaremos.
Sí, hoy vamos a darle y vamos a tener días para hacerlo.
Lo analizaremos porque, hombre, el manual de resistencia o de mentiras del señor Sánchez es muy amplio, ¿eh?
Yo dije esta mañana, cuando empecé el programa a las 7:30, digo, estamos ante el primer capítulo de la tercera temporada del manual de resistencia, sí, de Pedro, sí, Sánchez.
Es la tercera
y,
ya,
¿eh? Y además espera que tenga bastante audiencia.
Sí, sí.
Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ese cablito no lo toque mucho porque se hace clic, clic, clic. Ahí, listo. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí sentado esperando.
Fresquito, estamos fresquitos.
Sí, y a que me explique después Sebastián, a ver entonces quién ha ganado y quién ha perdido. Porque es que...
Ahora no lo va a explicar. A ver si me lo explica alguien. El que ha ganado seguro es Manuel Herrador. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se ha ido a Puerto Rico ya usted o va de camino?
Bueno,
de...
usted sabe que ayer me invitó al programa. Y...
Yo me lo hacía ya en Puerto Rico, en el aeropuerto.
Y le dije, igualmente me voy a Puerto Rico. Y me hace,
está buscando billetes.
Estoy hablando con la agencia a ver si...
Contento no está con lo del tema de los autónomos, ¿eh?
Se puede arreglar. Claro,
hay que buscar los autónomos que han votado el PSOE.
Yo, para empezar la charla, quiero decir que cuando voy con mis colegas a pescar o vamos al fútbol, la conversación que tenemos siempre es, oye, hay que ver cómo se preocupa Sánchez del medio ambiente y de la ecología. Esta es nuestra conversación. Vamos en el coche camino de Granadilla y me dice, por ejemplo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Y le digo yo y dice, pues está el medio ambiente, tiene preocupado el medio ambiente. Y nadie me habla de economía,
y el cambio,
habla de
y dinero, el cambio climático.
La verdad es que estamos muy preocupados y yo debo ser que tengo un grupo de amigos muy verdes.
¿Hay muchos pescados o peces en la costa canaria o hay menos ya?
No, hay bastante.
¿No le afecta el cambio climático?
Pues, hombre, le debe afectar porque ya te digo que es una preocupación. Esta mañana desayunando, la gente, el comentario que había ahí en el bar con las pulguitas, entre la pulguita de bacon y la de tortilla francesa, el comentario era, menos mal que se va a arreglar el tema de medio ambiente, la ecología y tal. Y está, bueno, pues en ese sentido muy satisfecho.
Ay, bueno, estamos esperando a Dulce María Gutiérrez, que está
las ironías no son radiofónicas.
No, 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 no se ha pillado. No, no se ha pillado esto. Bueno, pues entonces, si no se ha pillado esto.
No te han visto la cara, mira, Manuel. No te han visto la cara.
Si no se ha pillado esto, pues entonces voy a hablar de GAT 3. Vamos a hablar de las previsiones de que el Partido
¿Cómo
Popular.
¿Cómo ha bajado mi calificación a ese señor?
Claro, tanto las encuestas generales como los lo que llaman ahora. Cuidado el cable que está sonando.
Ahí está. El cable.
Como lo que llaman ahora tracking interno, ¿no? Para saber un poco cuál es la tendencia de voto interno. Y, chico, le devolverá el dinero Micha Vila al Partido Popular, ¿no? Porque,
y a Mediaset, que lo hizo pasar ese ridículo más espantoso vaya, que he visto yo en mi vida.
Vaya disgusto más grande que tú deposites tu confianza y compres el mejor coche y luego resulta que no pasa de 60.
O sea, pero casi que, al nivel de Tezano, ¿eh?
Me parece, decir, claro, sí. No,
hombre,
no,
Tezano, Tezano...
El sí, error está en la media, ¿eh? Está en la mitad, ¿eh?
Tezano...
Sí, las previsiones de porcentaje que le daba el...
No, Tezano... está como, ahí, como no quiero que me vuelva, yeah. Como no quiero que me vuelva a Gil Don Gaspar, Tezano es uno de los mejores sociólogos que he visto en mi vida.
Además, dale la pelota porque se va a mantener, ¿eh? Porque Feijóo sí. no lo va a cesar.
No,
porque
no,
no. No creo que tenga pose ni al de correo ni de televisión española. No. Así que ahora vamos a dar un puntito en la boca por lo que pueda pasar. Ya ha llegado doña María Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días, Dulce.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Ya se puede decir por el micrófono las felicitaciones. Ya se lo he dicho a todos ellos que están todos diciendo, ¿dónde le damos el beso? ¿Se puede decir por aquí?
Bueno, se supone que hoy va a Consejo de Gobierno. Así que
dilo tú, que no sea yo. Porque yo es que no me caracterizo por ser...
No, cuéntalo tú, tú eres el del...
No, yo esta mañana lo dije. Yo esta mañana lo dije, pero lo dije, no me acuerdo cómo lo dije, porque yo no tengo el guión hecho, pero dije, el titular, ¿no? Hoy nuevas direcciones generales de otras consejerías. Gobierno Canaria fuera de juego ante el posible gobierno socialista de la Moncloa.
La verdad es que lo de ayer no creo que haya contado.
Eso fue lo que, después lo adorné, digo. Hay tres amigas mías que van a ser directoras generales, pero bueno, la primera, Dulce María Gutiérrez.
Sí, voy a asumir la Dirección General de Discapacidad y además es un área que me encanta, me parece preciosa.
Enhorabuena,
y
muchas felicidades.
Sí, muchas gracias. Y estoy súper ilusionada, la verdad es que es un reto enorme. Y bueno, toda la responsabilidad que lleva pues algo así, ¿no? Cuando eres un responsable público, eso genera una responsabilidad tremenda y que sea a nivel pues Gobierno de Canarias, pues tiene ese plus. Pero también agradezco muchísimo la confianza de Fernando en mí y bueno, yo lo que espero es dar la talla.
Está siendo nombrada en este momento, ¿no?
Entiendo que ahora está.
Ahora mismo, sí, están aprobándose en el Consejo de Gobierno.
Sí, se supone que sale publicado mañana y tengo que despedirme de la política local. A ver, despedirme oficialmente. Pero no de facto.
De
derecho sí, pero no de hecho.
De esta mesa ya no hay nadie con opciones para la Dirección General, de los que quedamos.
De los que quedamos.
Bueno, Dulce, nada más, ¿no?
Creo que a ti te están proponiendo para la Dirección General del Autónomo.
Del Autónomo.
Pues a mí me gustaría.
Pero como es del PP,
pues, contribuir con eso.
Hoy está enfadado, hoy no va a ser.
Un autónoma.
Autónomo cum laude.
Yo de verdad, si hay algún autónomo que ha votado al PSOE, sí, a Pedro Sánchez, sí, te lo digo sinceramente, sí, le felicito. Otra vez ironía, Gaspar.
Dilo, dilo.
Dios mío, bendito.
Y eso que está contento hoy, me he enterado que tienes aquí a tu hija.
Sí.
Así que está hecho a pensar en tener
a
familia.
Y a mi nietita, no.
¿Pero ha tenido que pedir una hipoteca para traerla? ¿O
no.
¿Ha pagado ella?
No, porque como también tampoco ha subido la luz ni el supermercado. Ni nada.
Y el aceite de oliva se ha puesto en su sitio nuevamente, ¿no?
Lo primero que hablé con mi yerno nada más llegar al aeropuerto, me dijo, suegro, estoy muy preocupado por el cambio climático. Fue lo primero que me dijo nada más tomar tierra.
Sí.
Digo, ya, no te preocupes, mira, que eso lo
regalamos. Lo mejor es tomárnoslo así, ¿eh?
No, hombre,
te lo estás tomando.
Hombre,
el cambio climático. Yo haciendo un análisis, ya metiéndonos en el fondo, ¿no? Haciendo un análisis, yo creo que Pedro Sánchez consiguió lo que él quería, ¿no? Es decir, cuando en mayo él pierde las elecciones, claramente, tenía... La primera opción es, a él no le gustan las críticas, voy a convocar elecciones para evitar pues una revolución dentro de mi partido, ¿no? Es decir, pues que empiecen esas críticas que a él no le gusta, nunca le han gustado y no las acepta ni las asume, ¿no? Entonces, pues dice, mira, elecciones. Vamos a convocar elecciones en el mes de julio, un mes de julio, como aquí no tanto el tiempo, pero en el sur o en otras partes de España con temperaturas de 40 grados, ¿no? Y la segunda cuestión dice, bueno, le endosamos el marrón al Partido Popular. El Partido Popular tiene que pactar con vos en muchas comunidades autónomas. Y eso lo vamos a vender y lo vamos a explotar. Y le ha salido bien las dos cosas. Ha evitado las críticas dentro de su propio partido. Hoy es un héroe. Y lo vimos ayer, ¿no? Como ha perdido las elecciones, pero como si los hubiera ganado. Y
por cierto, ¿ha felicitado ya a Feijóo?
No.
¿Ha tenido la educación y la cortesía de decir, quiero antes de nada felicitar al que más votos ha sacado?
No, ni lo va a decir.
Pero no lo, porque no lo entiende ganador. De todas maneras, alguna crítica debería, o alguna autocrítica debería hacerse también el Partido Popular, ¿no?
Pues eso no es lo que hombre, claro, estamos hablando de unas elecciones.
En algo se habrán equivocado.
No, pero vamos a ver, estamos hablando de unas elecciones, que nadie las esperaba. Primero, el que nos mintió fue Pedro Sánchez. Sí,
sí. El escenario porque era difícil, pero Pedro la estrategia Sánchez del PP es penosa.
Voy a agotar la legislatura. ¿Y yo digo, ¿por qué hay estas elecciones? Yo no digo, no he entrado dentro del análisis de cada uno. Yo he entrado dentro de, ha evitado las dos cuestiones que él quería. Primero,
decir, pero porque le puso una trampa al PP y el PP, cayó como un tolete.
Bueno, ¿cómo que cayó nosotros?
Ha caído.
Y la presión de voz.
Qué pena, pero es la verdad. Pero no me gusta, pero es la verdad.
Vamos a ver. Entonces, en Extremadura, ¿qué hacíamos? No llegábamos en acuerdo.
Lo que en Murcia.
No es lo mismo. En Murcia hemos ganado. En Murcia hemos ganado las elecciones. En Extremadura no ganamos las elecciones.
Pero ¿hay un desgaste en Murcia o en Extremadura y Valencia?
No. En Murcia hay un desgaste de voz. Y se ha notado. El desgaste de voz se ha notado.
Ahí porque voy, la estrategia del PP ha sido mala.
Nosotros hemos subido 47 diputados, ¿eh?
Sí,
que hemos subido 47. Parece
necesitabais,
pero 70. A ver, el resultado es bueno, pero las opciones no.
Claro que no son buenas.
Entonces,
por eso está la segunda parte. Es decir, vamos a endosar el problema al Partido Popular y nosotros, pues, por desgracia, hemos caído. Eso lo tengo que reconocer. Porque si vos hubieras dicho y hubieras respetado, oye, es que gobierna la lista más votada. Dice, el Partido Popular ha ganado en estos sitios, vamos a respetar que gane que el Partido Popular. Si hubiera sido inteligente, pero ya sabemos que los de vos no son inteligentes. Y ellos buscan y ven solo su interés personal y sus ansias de poder, y lo vemos en su candidato, ¿no? En Abascal, ¿cómo es? ¿Entiende? Y lo vemos así, y claro, ya hemos caído, y vos ha caído,
pero ustedes,
porque ha perdido.
Pero ustedes, Sebastián, son un partido, se supone que maduro. A mí me sorprendía, escuchando al anterior interviniente por teléfono, que es un coordinador del PP, creo que me pareció escuchar, que parecen ilusos, de verdad, creyendo que Pedro Sánchez va a respetar lo que históricamente se ha venido respetando, que es que gobierna la lista más votada. Mira,
pero la gente ha castigado el posible pacto con vos, lo ha castigado, porque es así, lo ha castigado ese posible, pero no ha castigado el posible pacto con Bildu o con Esquerra.
Vamos
pero
a ir conociendo.
Que se lo van a poner difícil.
Vamos a ir conociendo a España. Vamos
pero
a ir conociendo.
¿No será porque la estrategia de los del lado ha sido mala?
Vamos a ir
porque
conociendo.
Porque ha sabido vender lo maléfico de una posible coalición PP-Vox, pero ustedes no han sabido vender.
No, hombre,
vender.
¿Cómo que no? Lo hemos vendido, pero no.
Pues no ha calado, No ha calado. Algún problema mediático de comunicación
de
tiene que
ver.
Porque no ha calado.
Pero Dulce.
El blanqueo de Bildu es
inmediatamente.
Vamos a escuchar a Gaspar.
Pero espera, ya termino. Termino ya. Mira. No ha calado el pacto de Bildu con el PSOE. No ha calado el pacto de Esquerra con el PSOE.
¿Cómo que no?
No ha calado.
¿Siete diputados?
¿A favor de quién?
De los listos.
De los listos, ¿eh? Que por eso te digo, vamos a ver.
Y en Cataluña ni te cuento.
El partido
en Cataluña
hay que jugarlo.
Ha quitado 8 a los demás.
Esto ha empezado el partido y hay que jugarlo, y esto puede ser largo, ¿eh? No es tan fácil. Y después, no ha calado la ley del solo sí es sí. No ha calado. Y en Canarias lo hemos visto, lo del Tito Berni. ¿Dónde está lo del Tito Berni?
Que
en Fuerteventura le estaba diciendo a Gaspar, si el Partido Socialista ha arrasado en Fuerteventura.
No conocemos a España, y el PSOE sí la conoce.
Pues sí, porque no ha calado, porque no ha pasado factura para nada. La corrupción del PSOE no pasa factura para nada.
Lo que a ti
nada.
Te hubiera destruido a ellos, los ha mantenido como la nata de la leche.
Sebastián, diciendo Fuerteventura.
Mira, lo que te dijo Dulce al principio de su intervención es ha sido una definición perfecta. El Partido Popular ha demostrado una inmadurez sobrenatural.
Yo no sé en qué mundo vivís vosotros, ¿eh? La verdad, el Partido Popular no sé en qué mundo, pero ha demostrado una inmadurez política grande, ¿eh? Y no habéis sabido hacerle frente a lo que se veía venir, ¿eh? Porque el Partido Socialista ya es un perro viejo en esta cuestión, ¿no? Es el único partido que se mantiene dentro del contexto de la democracia española, pues hace más de un siglo, bastante más de 140 años, ¿no? Y vosotros parece que estáis recién llegados, ¿no? Es que habéis demostrado, vamos, un infantilismo político, pero tremendo. Hombre, la campaña vuestra fue mala, diseñada por gente inexperta en política, ¿eh? Hombre, luchar contra el Partido Socialista, la actitud infantil e inmadura que habéis demostrado, eso lo pagáis caro, porque después de todo lo que ha pasado, la gente y los ciudadanos preguntan y dicen, bueno, entonces, ¿aquí quién ha ganado? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Aquí quién ha ganado y quién ha perdido? Porque vosotros tenéis la sensación de que habéis perdido. Y el Partido Popular, el Partido Socialista, tiene la sensación de que ha ganado. ¿Pero qué ha ganado qué? ¿Y el Partido Popular qué ha perdido qué? O sea, esto tenemos un problema y estáis traspasando vuestros problemas de partido a la sociedad, para que la sociedad sea la que reaccione a la situación. Y el pueblo español no es culpable de esto, ¿eh? No es culpable. Pero vamos a pagar la irresponsabilidad de los partidos políticos grandes que han estado gobernando y que tienen capacidad de gobernar aquí. Aquí lo que se ha demostrado ahora, a día de hoy, es que no hay un reconocimiento democrático del que ha perdido, que presuntamente ha perdido, hacia el que ha ganado. Que eso está en el abecedario de un comportamiento democrático, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí eso no pasa. Y no pasa y se tolera y se consiente, ¿no? Y además se ve como cosa normal. Bueno, pues ya tenemos muchos problemas, muchos déficits aquí. Bueno, y esto lo tenemos que arreglar entre todos. Pero ¿cómo se arregla esto? Esto yo no le veo salida, ¿eh? De momento no lo veo. Convocar las elecciones en el verano fue una barbaridad. Y eso no ha penalizado nada en absoluto. Aquí no penaliza nada. Ni el medio ambiente, ni los problemas de los autónomos, ni o sea, aquí no penaliza nada. La corrupción no penaliza nada. Nada. Utilizar la corrupción de un partido contra otro es absurdo. Es que, porque tienen los partidos están protegidos por un paraguas de perfecto, inasequible a la menor ofensa política derivada de la corrupción. Y eso ya tenemos muchos problemas aquí. O sea, ¿quién es el culpable de la situación? El que ha votado ahora. Porque ahora vamos a ver, vosotros, lógicamente, con plena, digo vosotros, al Partido Popular o Feijóo, tiene plena legitimidad para hacer, levantar el banderín de enganche diciendo, yo he ganado las elecciones. Pues yo espero que se comporte como tal y que ya en 24 horas ya haya hecho contactos, pero inmediatamente, que no se esconda. Los gallegos tienden mucho a esconderse.
Ya ha ido un portazo, ¿eh? PNV ya, sí. Ya ha dado un portazo y Junts acaba de dar otro. Y además, claro, le ha dicho lo que le va a exigir, amnistía.
Claro, sí, no, claro, bien, bueno, que
y autodeterminación.
Claro, y que le toque la primitiva, claro, que por supuesto. Le pueden pedir todo.
¿Se lo van también a pedir a Sánchez?
Ya no indulto, sino amnistía. Cuidado,
sí,
cuidado.
No, ya.
Cuidado.
Pero que pidan lo que quieran.
A Sánchez le va a dar igual, ¿no? Es decir, ya sabemos que estamos en manos de Puigdemont, porque Puigdemont pues tiene también esa llave. Pues,
qué tristeza que este país haya quedado para eso.
Sí,
Puigdemont
pero
es el que tiene la llave.
Pues es la llave. Y es la llave Bildu, y ayer
Bildu está en un lado. Bildu está en un lado.
Sí, pero vamos a ver, Otegi, ayer lo escuchamos.
También.
Lo escuchamos.
También sacó pecho.
Y él sacó su pecho, vamos a ver si el PNV va a permitir, porque al final, en el País Vasco, puede ser que el partido más votado y mayoritario vaya a ser Bildu, ¿eh? Pues si
ganó el PSOE en el País Vasco. Ganó el PSOE.
Sí.
PNV 2 y Bildu tercero. Pasa que Bildu tiene el diputado de Navarra.
Claro.
Que no computa en el País Vasco.
Sí, pero bueno, pero está ahí.
Tiene más votos que PNV, pero porque tiene una circunscripción a la que se presenta más.
Efectivamente, sí, pero y después está el caso de Esquerra, ¿eh? El caso de Esquerra, que bajaron 6 diputados, y Esquerra dice, oye, y a mí me va a interesar.
Y la CAP, que se quedó fuera, ¿eh? Tenía 2 diputados.
Sí, se quedaron fuera,
¿no? Un par de cosas. Primero, que la verdad que hoy es muy fácil hacer análisis.
sea toro pasado, claro, de todo, pero yo creo que si los institutos demoscópicos de prestigio de este país han fallado, con todas sus coordenadas para tener resultados objetivos y mediciones empíricas, ¿cómo no vamos a fallar los que hacemos las encuestas con el corazón y con la cabeza? O sea, es que me parece realmente que es que ayer esto no se lo creía, vamos, era una cosa espantosa, no había nada más que escuchar la COPE, la SER o a Federico Jiménez Los Santos para darte cuenta que ni los propios analistas políticos se creían lo que estaba sucediendo.
Y algunos ni se lo creen todavía.
A las 6 y a las 7 de la tarde. Esto por un lado, pero a mí sí me interesa saber, que sé que Gaspar tiene un chat con Felipe González, Alfonso Guerra, con las veteranas glorias del PSOE, que no quisieron apoyar a Sánchez durante la campaña, ¿cómo se toman este resultado? O sea, ¿están equivocados? ¿Les hubiera gustado de verdad que le hubieran dado un toquito en los tobillos a Sánchez para que corrija el rumbo? Porque si no va a seguir esto igual. ¿O se han escondido para no opinar?
No, se han escondido. Están en su mundo. Están en el puesto que están. Ellos no se han movido, ni a favor ni en contra. Sí. Están ahí, están esperando. Es que el mundo de Pedro Sánchez es su ambición personal, sí, que está desconectado totalmente de la ambición política del Partido Socialista a nivel orgánico. Él está en su proyecto personal. Es él.
Y le funciona.
Él va a lo suyo nada más. Y no cuenta con el partido para nada. Para nada. Porque el que se le dispone o le lleve la contraria, pues prácticamente lo defenestra.
Sí.
No, pero totalmente.
Pero, o
sea, la vieja gloria del Partido Socialista son vieja gloria.
Entonces, que Gaspar opina de que más que un éxito del PSOE, es un fracaso del PP.
Claro, es un fracaso del Partido Popular.
Vamos a ver,
es lo que se, pero eso lo sabe Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es más listo que
sí, pero vamos a ver.
Que en el contexto es el listo de la clase.
Yo sinceramente me quedo ahí, ¿entiendes? Yo prefiero ser inocente, puedo incluso pues no tener esa mala fe que tener una personaje.
Mala fe, no.
Bueno, pero sí, es mala fe en que a lo mejor la estrategia hubiera sido otra si hubiéramos sido, pues a lo mejor.
Tú te
mucho
metes
más,
en un mar
más
que si tú sabes nadar. Si no sabes nadar,
claro,
no te metes
más
en ese mar.
Más agresiva, más tal. Es verdad que, bueno, coincidió también la última semana que Feijóo pues tenía esa lumbalgia o tenía, bueno, pues ese pinchamiento también. Y estuvo pues un poco en ese sentido, pues, oye, molesto. Pero también es verdad, yo no voy a decir que no haga la crítica. Claro que nosotros tenemos que hacer la crítica y tenemos que saber dónde hemos fallado. Claro que lo sé, pero es que no, nosotros tampoco quisimos entrar en esa estrategia de mentira. Es que le sacaron a Feijóo algo de hace 30 años. Sí. 30 pero, años.
Digo,
cuando el señor se subió, tú imagínate.
Pues yo creo que eso le ha hecho menos daño que las mentiras y el enfrentamiento con Inchaurrondo, con la periodista de la televisión. Yo creo que ahí es donde más.
Pero que eso fue una estrategia y tú la has visto en las redes sociales.
Pero Marcial Dorado, yo no creo que le haya quitado votos al PP.
Mira,
eso no la quitó nada.
Te digo una cosa.
Yo creo que más la actitud de Rajoy, mira, de Feijóo, el no asistir al debate, yo creo que le hizo mucho daño, más del que se esperaba.
Yo también.
Yo no.
Pues yo sí.
Yo, mira, como.
Yo creo que ahí no ganó, pero perdió.
Igual. Pero, ¿por qué vas a ir a algo?
Le dejó todo el terreno a la izquierda. Le dejó todo el terreno a la izquierda.
Pero que todo el terreno.
Es la verdad.
Que no podemos hacer las dos Españas, Dulce. España.
Ya las han hecho los españoles. Ya las han hecho los españoles, no hace falta que las hagan. Ya las ha hecho.
Pero vamos a ver.
Pero si tú
vas a un debate,
pero si tú te postulas para ser presidente de una nación, y ya está. Pero vamos a ver, me pareció un acto de cobardía.
Pero para ser presidente de España, de todos los españoles, no de solo una parte de los españoles. ¿Y qué quería Televisión Española?
Y ahí Pedro Sánchez fue para ser presidente de una parte de los españoles, nada más.
Si tú viste el debate,
pero Sebastián,
si tú viste
ahí estaba representado.
No. Si tú viste el debate con Yolanda Díaz, era, vamos, no faltaban sino darse un beso.
Sebastián, los resultados dicen lo que dicen. En ese debate estaban representados más del 70% del censo electoral.
En ese debate estaban más del 70%.
Sí, estaban los 7 millones del PSOE, 7 millones y medio cada uno, los 15 millones entre PP y PSOE y los 6 millones.
Yo con lo que dice
21 de 32.
No, me gustaría hacerte una pregunta. Si cuando en el cara a cara Sánchez le pone el documento para que gobiernen juntos.
Feijóo le pone el documento.
Feijóo, perdón, le pone el documento para que gobiernen juntos, gane uno o gane el otro. Si esto es una hipótesis. Si él se hubiera posicionado como acaba de decir Diego, como se posicionó Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en la simbiosis de futuro.
¡Claro!
Si él se llega a posicionar claramente y a decir, con usted no voy ni al bar del Parlamento, muchos de esos 19 escaños que ha perdido Vox, ¿tú crees que no se hubieran perdido? Es decir, puede haber gente en Vox que le moleste que el PP quiera legislar con el PSOE, pregunto, es sí, otra
claro,
pregunta.
Claro, claro que sí. Porque claro que sí, lo hemos visto las críticas, pero también hemos visto como muchos votantes de Vox se han venido al Partido Popular y hemos visto cómo nos han votado, ¿entiendes? Porque la vamos a ver.
Sí, pero a Vox le han dado 19, la espalda.
Oye, que ha perdido 19 diputados, ¿eh? Que ha perdido
si 19. Llega a perder 9, que ya es un fracaso, perder es un fracaso siempre. No. Pero ya tendrían para sumar. Me refiero si esa como lo llamaba Pascal, la derechita cobarde, si se hubiera de verdad propuesto como hacía Yolanda y Pedro, que era Yolanda y Pedro que decían pareja de hecho,
sí, sí, sí,
pareja de hecho, si de verdad,
pero que no nos queríamos posicionar en ese, yo por lo menos mi opinión,
correcto. ¿A quién
no
le ha beneficiado eso de Yolanda y Pedro? A Pedro.
Claro, por eso, claro, por eso estoy comparando un poco a ver si el electorado,
y yo, esa reflexión la había hecho y yo creo que tienes razón, ¿eh? Que si hubiese puesto en la prueba, decir con usted no.
Claro.
Con, no sé, si con Vox, pero con usted, ¿no?
Porque
a lo mejor al PP le hubiera ido mejor. A lo mejor, no lo sé. Ahora te lo he pasado.
Es que hay gente que no sabe qué votar, de verdad. Y ahí a lo mejor, por decirte.
Vamos a ver,
pero nosotros somos que no podemos, pero ellos son los que se
no podemos depender,
que tienen la estrategia.
No podemos depender de los que quieren, de los que quieren
Sebastián
destruir
es el protagonista
España.
Hoy porque
no, no, pero no quieren, no queremos depender de eso. ¿Cómo? Ahora claro. Mismo, mira, ahora mismo Pedro Sánchez va a depender de Bildu, va a depender de Esquerra, va a depender sobre todo de Puigdemont, porque ni con Bildu ni con Esquerra le llega.
¿Eh? Ese discurso no va a hacer,
¿va a perder?
No va a hacer ningún bien, ¿eh? Ya te lo digo.
¿A quién?
Al Partido Popular. No cosa? Le va a hacer ningún bien.
No va de...
Pero con todo eso ya estará 4 años.
No, vamos a estar 4 años con Pedro Sánchez.
Pues, pues nada, que sigamos así. Es decir,
si es que hay, vamos que calar, a aceptar, hay que calar a los españoles.
Vamos a aceptar entonces el referéndum, porque ya lo han dicho, vamos a aceptarlo.
Con el miedo, ¿no?
Va, pero que no es miedo, que no es miedo, es la realidad.
Pero Sebastián, no hemos aceptado...
Es la realidad.
No hemos aceptado... cambios en el Código Penal que jamás se hubieran pensado para alguien que quiere romper el país. Y se han aceptado. Y no hemos aceptado el acercamiento de los etarras al País Vasco. Y no aceptamos que digan aquí no quiero
Guardia Civil. ¿Y quién ha ganado las elecciones en Cataluña y en el País Vasco?
El PSOE.
Ya está, pues no hay más preguntas, señorías.
Pero es el asunto. Es lo que te estoy diciendo. Que no, yo no me puedo posicionar en otro sentido.
Claro.
En otro sentido, porque eso es perder entonces mi principio.
Mira, a Feijóo le pudo la vanidad con el cara a cara con Sánchez. Porque la opinión mayoritaria es que había estado por encima de Sánchez.
Y estuvo, ¿no?
Lo estuvo. Desde mi punto de vista, lo estuvo. Ya, como en ese cara a cara él salió victorioso, ya yo me quedo a un lado para no cagarle en ningún sitio.
No, ya lo habíamos dicho con antelación, Dulce. Lo habíamos dicho con antelación. No. Habíamos dicho que no íbamos a televisión española y solo íbamos a un debate, nada más.
Claro, te estoy diciendo uno, cara a cara y se acabó.
Y
ya está.
Claro.
Y campo libre y campo abonado para el resto.
Pero, mira, lejos de eso que lleva razón, Dulce, pero yo creo sinceramente que 47 diputados más, ¿no? Que es lo que ha sacado el PP. Es casi, estamos hablando del 30%+ más que las últimas.
Sí,
o sea, que un partido consiga eso es una barbaridad.
Claro.
Lo que está ensombreciendo todo esto es los 12 escaños más de Sánchez, no los 27 menos que esperábamos o los 30 menos que esperábamos todos. Habría, ¿se recuerdan que había encuestas de decían, ojito que como baje de 100 el partido se mutea y lo echan y divide y no sé qué? Como baje de 100, pero si ha sacado dos más.
122.
Entonces, esto es lo que sinceramente yo creo que los sociólogos deberían de explicarnos, ¿no? Porque es que no nos lo esperamos nadie. No nos esperamos esto. Me da igual, sinceramente, la pandemia, me da igual el volcán, me da igual la riada, me da igual esto, toda Europa ha sufrido eso. Y resulta que los únicos, el PSOE es el único que se ha comido los marrones climatológicos y los marrones sanitarios y demás. No, nos lo hemos comido todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿por dónde este hombre es capaz de sostener un suelo tan alto? ¿Pero por dónde? ¿Por las ayudas? ¿Por las subvenciones?
Pero vamos a ver. ¿Tiene el suelo que
por
tiene?
Por los errores de la oposición.
Yo creo que a nosotros nos han castigado los acuerdos con vos, lo creo, sinceramente. Y yo creo que fue...
Lo creemos todo, ¿verdad?
Eso fue una estrategia de Sánchez. Su mente, él dice, ¿aquí qué pasa? Pues mira, vamos a lanzarle el marrón al Partido Popular y a ver qué dice el Partido Popular. Y es verdad que la ambigüedad, pactamos sí en Valencia, en Extremadura teníamos los problemas que teníamos, no hemos pactado en Murcia o no hemos pactado en Aragón. Es decir, esa es la realidad. Esa es la realidad y no podemos decir, oye, pues es lo que pasó. Si vos hubieras respetado, oye, el Partido Popular es la lista más votada, vamos a dejarlo que gobierne. No, pues ellos con su ambición, la ambición que tenían de tocar poder y de tener sillones, pues...
Pero eso queremos. Lo dice un pepero. El que no sea pepero dirá, ¿y en Extremadura qué ha pasado?
¿Cómo que en Extremadura qué ha pasado?
Que ha pasado lo contrario de lo que estás diciendo.
¿Por qué?
Porque ha gobernado una lista que no es la más votada.
No, pero yo no te
la ambición estoy, de poder no puede, diciendo, puede un socialista decir que
en Extremadura, en Extremadura, después de los gobiernos del Partido Socialista, se votó un cambio claro y evidente.
Si no reconoce errores, no vamos a cambiar nada. Y
bueno, también en Canarias, que lo dijo Pachi López, dice, es que a ustedes con esto le hubiera crecido la nariz hasta Canarias, que fue lo que dijo Pachi López. ¿Y qué? Pero es que en Canarias se votó, después de un tripartito, se votó un cambio en Canarias. Y eso lo vamos a dudar. En Canarias vamos a dudar que se votó un cambio.
No es tan grave lo de Canarias como lo de...
La nueva directora general nos puede dar la opinión de Coalición Canaria con el resultado que ha obtenido.
Pero si no he hablado...
Por lo menos tu sensación, tu reflexión.
Anoche, que sí. Todo fue un día de mucho trabajo, por lo menos para nosotros. Sí. Nosotros estamos contentos con los resultados con Coalición, pero ahora falta hacer un análisis de lo que ha ocurrido.
Pues contentáis con poco,
Desde el punto de vista del partido. Pues yo lo que he hecho aquí es verte mis opiniones personales.
Por supuesto.
Pero las opiniones de partido aún no las conozco con respecto al resultado electoral. Me estoy contenta con haber mantenido nuestra diputada. Ojalá hubiera sido más y la fuerza nacionalista, yo siempre he dicho que necesitamos más peso.
Escuché entrevistas del podio de Coalición Canaria. Escuché entrevistas en la precampaña de que dos era casi seguro y había gente que estaba hablando de hasta un tercero y tal, ¿no? Y de
no,
pronto...
porque había una encuesta que daba entre 1 y 3. Yo me parto, claro. Digo, sí, claro, entre 5 y 10.
Claro.
Es como absurdo. No,
si las fotos de María Fernández hubiesen ido con los de Nueva Canaria juntos, hubiese tenido a lo mejor dos. No, seguro dos.
Yo creo que dentro del partido se barajaba la posibilidad de conseguir dos diputados.
¿Pero aquí en Tenerife o uno en cada isla? No. Uno en cada.
Estoy un poco desconcertado aquí, ¿eh? Porque es que parece... El que ha ganado se comporta como el que ha perdido. El que ha perdido...
Sí, si hubieras traído comportamiento hubieras traído un poquito de champán y no dulce, tampoco hubiera pasado nada.
Oye. Vamos. Yo reconozco.
Aquí la constitución aquí funciona o no funciona.
Claro que
bueno, pues vamos a esperar que se desarrolle los tiempos electorales esto y a ver cómo evoluciona esto. Para ver realmente quién ha ganado y quién ha perdido, porque quien ha ganado está obligado a dar un paso hacia adelante y construir y constituir un gobierno, proponer un gobierno. Entonces tiene que pasar por su majestad el rey para que le encargue la formación de gobierno. O sea, a ver qué es lo que va a ocurrir, porque es que...
Feijóo tiene esa sensación de que han perdido. Rajoy no lo hizo,
es el partido ganador y
Rajoy no lo hizo.
Pues vamos a ver si Rajoy piensa que ha ganado, si se lo cree y se comporta como un líder ganador.
Debemos dar el paso, ir a una votación, que se empiece ya la legislatura. No podemos hacer lo que tú estás diciendo de Rajoy, que se esperó.
Claro.
¿Entiendes? Y después, oye, que fracasamos, porque puede ser que fracase.
Porque fracase la ley electoral, que está mal hecha. Hay que buscarla. La ley electoral es fatal.
Pero eso todo el
hecho constitucional
hoy,
también.
Hoy todo el mundo lo dice.
Los partidos políticos están pastoreando todas las comunidades autónomas y los municipios.
¿Cómo lo dice?
Que es bueno en Murcia puede ser bueno en Extremadura? A mí que me lo expliquen, hombre, por Dios. Eso es imposible. No puede ser. Sí, tienen que ser organismos autónomos. Canarias tiene que ser autónoma políticamente y tiene que construir hasta su propia legalidad.
propia, que no tiene, no tiene, pero porque España, no la tiene.
Mira, en eso
tiene, claro, que en un estado de las autonomías, en claro, análisis, la autonomía.
Hay que construirlo, pero, o sea, está por, y entonces, pero, estamos, Gaspar, perdiendo el tiempo.
En ese análisis tienes toda la razón del mundo. Hombre. Y yo, por lo menos, mi opinión va en ese sentido. Yo creo que España tenemos que cambiar el sistema electoral. Y si hay que ir una segunda vuelta, pues se va a una segunda vuelta.
Pues claro,
¿entiendes? Pero lo que no podemos hacer,
es entretener a la gente.
Es ahora mismo que lo más probable, que puedan haber elecciones, en el mes de noviembre o diciembre, que era donde estaba prevista las elecciones, ¿no?
Si en 24 horas ya PNV y Junts han dejado claro lo que hay, ya te digo yo que Pedro Sánchez revalida.
Sí. Vale, segunda, bueno, tiene toda la
razón. Pero
no han dado 24 horas.
Pero que el nivel de exigencia que yo, vamos a ver, yo he estado en el Congreso estos últimos 3 años y medio y yo sé, lo que es Esquerra, sé lo que son Puigdemont, y Puigdemont, mira, yo te digo una cosa, los de Puigdemont apretaban mucho más que los de Esquerra, muchísimo más.
Por eso eran mucho, ha perdido más uno y Esquerra ha perdido 6.
Claro, mucho más reivindicativos, muchísimo más reivindicativos que Esquerra. Y Esquerra ahora se va visto, dice, oye, yo esto no me va bien a mí, esto no me va bien a ellos, y lo han hecho, y anoche lo escuchamos a Rufián, y dijo lo que dijo. Entonces, yo te digo, no lo va a tener tan fácil Pedro Sánchez, te lo digo.
No lo va a tener.
No, no lo va a tener tan fácil.
Así no, pero...
no lo va a tener tan fácil como la otra vez.
No.
No lo va a tener, y después, ojito, es verdad que en Sumar hicieron una limpia de los de Podemos, pero hay algunos, de Podemos, y los de Podemos están muy cabreados.
Bueno, y aparte que
muy cabreados,
en esta ocasión está clarísima la apuesta de que Bildu tiene que apoyar con sus votos, ya si no, no sale ningún tipo de cuenta. O sea, ya no es una colaboración puntual.
Como decía, ¿sabes? Sánchez.
Está clarísimo ahora, que es comunismo, sí, independentismo, sí, y amigos de los etarras.
Sí, sí, sí.
Esto está clarísimo. Ya no hay posibilidad de echar paños de agüita.
Por eso yo espero que esos pasos que se tienen que dar ahora, que salgan a la luz y que salgan con luz y taquígrafe. Sí, para que sepa la ciudadanía española qué es lo que se está negociando aquí. Si la ocupación del poder o el ejercicio del poder de forma legítima y democrática. Eso es lo que yo pido ahora. O sea, pero vamos a tener tranquilidad y que realmente el Partido Popular, que tenga liderazgo político, que se crea que ha ganado, porque ha ganado las elecciones, y que el ejercicio de ese poder electoral, bueno, pues que empiece a dar pasos favorables a la ciudadanía, pero que no se esconda, que no sea cobarde. No, o sea, como pasen 48 horas y no den pasos en positivo,
yo creo que
entonces
no,
vamos a tener,
no,
un panorama
a esconder,
muy malo,
por mucho que los de Puigdemont hayan dicho que no, que ya lo sabíamos, ni el PNV, aunque haya dicho ya que no, pues bueno, pero ya eso lo sabíamos, pero tenemos que dar el paso de, oye, yo he ganado las elecciones, yo estoy con lo que dice Gaspar, claro. Yo he ganado las elecciones y yo me tengo que presentar.
Claro.
Oiga, que ustedes pues tienen la apoyo de los 176.
Lo que quieran, que hagan lo que quieran. Pues bueno, muy bien, se acabó, está, nada más.
Muy bien.
Vale. ¿Qué lectura haces a nivel personal? No orgánica ni...
Como dice Dulce, yo hablo también a nivel personal.
Hablando de tu libro. ¿Qué lectura haces de vitorear a Ayuso delante de anoche cuando salen a la balconada? Ayuso es, vamos a decir, la cantera del futuro presidencial del Partido Popular.
En su casa, Ayuso, es como si eso hubiera sido en otra comunidad autónoma o en Andalucía, claro. Y hubieran vitoreado a Juanma Moreno, ¿no? Yo sinceramente, esa es la única lectura, ¿no? Yo creo que lo tenemos todo claro. Primero, la que lo tiene claro también es Ayuso, y tiene claro de que nuestro líder,
de que su perímetro acaba en la comunidad autónoma.
Y su perímetro acaba en la comunidad autónoma.
Bien.
¿Entiendes? Vamos a ver.
Los próximos 4 años.
Pues a mí ella siempre me ha parecido una mujer ambiciosa. Yo creo que hay que ser un poco prudente.
Te digo una cosa.
Tiempo, no es su momento.
Le falta madurez política todavía.
También no te digo una cosa. Porque
Gaspar
hablaba de la inexperiencia. Yo creo que una persona que ha ganado
4 mayorías absolutas en Galicia, sí. Yo creo que en experiencia no tiene. No, la primera vez,
pero
la primera vez, no, yo digo de Feijóo. La primera vez Feijóo no ganó no ganó en Galicia, lo dejaron en la oposición, sí, y él, pues ahí está, también el manual de yo creo que de, sí, no de resistencia, sino el manual de tener las ideas claras.
Si no
él tendrá
comparas,
que hacer.
Si no lo comparas con la no caída de Sánchez, es un verdadero éxito de un partido. Bueno, que un candidato le traiga a casa un 30% más de votos respecto a los últimos 4 años, eso es un exitazo.
Yo me acuerdo cuando Casado, Sánchez, cuando Casado nos reunió a todos allí, claro, en una sala, una de las salas del Congreso, de la Ernest Jutt, ¿no? Y dice, oye...
¿Cuando los 89 o cuando los 74?
No, cuando los 64. Cuando los 64 decía, y decía, bueno, en los 89, dice, no, esto ya se parece a otra cosa, ¿no? Dice, porque la sala ya estaba casi llena, ¿no? Pero tú imagínate en el mes de abril, cuando fueron las elecciones, tener 64, 69, sí, algo así, diputados, ¿no? Aquello fue una de pena, ¿no? Y después nos hablamos, porque es verdad que la otra Cámara, el Senado, pues tiene tiene las competencias que tiene, pero bueno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado ahora mismo, ¿no? Es decir que...
Hombre, se produciría una cosa extraña, porque el Senado puede frenar la labor legislativa.
Claro, no, bueno,
¿eh?
No, frenar en un momento, ¿no? Porque las leyes
no parar,
pasan
pero
al
sí
Senado,
frenar.
Bueno, se retrasarán las diferentes leyes, se listará mucho más al gobierno para que cumpla con esto, pero bueno...
Utilizarán más los decretos.
Sí, se secuestran a los jueces, se secuestran al Senado también.
No seamos bobos.
No, está claro.
Vamos,
que el Senado...
Por favor.
Pero Dulce, si no he dicho que el Senado no va a representar nada, pero una mayoría
va a demostrar que no sirve para
el gravísimo problema que tiene el Partido Popular, que evidentemente ha ganado las elecciones y además con un subidón importantísimo que hay que reconocer, es que al ladito del Partido Socialista, que ha ganado dos escaños, que también es para hacérselo mirar, yo no sé, están toda esa serie de partidos que han sido partidos colaborativos con el Partido Socialista y tienen una base de fondo.
Han desaparecido algunos, ¿eh?
Pero con los que quedan tienen
suficiente.
¿Y cuántos tuvo
con los
sumar?
Que quedan,
mueve menos que la suma de todos los anteriores.
¿Y tú crees que no nos ha demostrado Pedro Sánchez que se sienta y que dice lo que tú quieres antes de negociar nada?
Eso sí,
con tal de estar.
Claro.
Bueno, pues yo
lo tengo yo claro.
Eso, antes de nada.
Pero
lo que tú quieras, ya hablamos.
El Partido Socialista estará dispuesto a pasar por el aro, por ejemplo, de convocar un referéndum. El Partido Socialista estará. Vamos,
el Partido Socialista,
Sánchez, Partido Socialista.
Mira, Sánchez estará dispuesto a hacer lo que sea, te lo pintará, lo bordeará, después le dará la vuelta a la tortilla y te dirá que no son socios de gobierno, sino que son apoyos puntuales.
Sí,
y
bueno,
te contará la milonga de turno. Y en este país han demostrado que la gente se cree
lo que le han pedido la amnistía.
Mira, han asustado que, mira, la gente, yo lo he hablado todos estos días y me apena que no haya cultura, también lo hemos dicho aquí, ni cultura democrática, ni cultura electoralista en la ciudadanía. La gente no sabe, de verdad, está más perdida que el barco al arroz. Esa es la realidad. Y hoy por hoy la gente, ayer estaba la gente preocupada, algunos a los que no le gusta Sánchez, pero preocupados porque han vendido la moto del tema de las pensiones y todos los jubilados están, los pobres, temblorosos porque piensan que esa revalorización de pensiones que se hizo, que algunos cobraban 90 euros más, 100 euros más, que para una familia media, 100 euros más al mes, es un montón de pasta. Y están contentos, no han votado otra opción política por el miedo a las pensiones. Algo tan básico como eso, básico. Y el resto de las cosas, leyes destructivas para este país, leyes que atacan los derechos fundamentales, leyes que atacan la integridad, la falta de estructura que vamos a tener próximamente dentro de nuestro territorio, un montón de cosas que son absolutamente trascendentales para este país, la gente no tiene ni pajotera idea, ni se lo plantea, le importa tres pepinos, porque lo que está pensando es si a final de mes le van a quitar 100 euros, 90 euros, y ya está, y lo demás le importa
esa es la clave, Dulce, esa es la auténtica clave.
No, es verdad.
Esa es la auténtica clave.
De muchos millones de votos.
Eso, los amigos, totalmente, los raros son mis amigos que hablan de cambio climático nada más, pero la realidad es esa.
Es esta.
Fuera de coña, o sea, es que es así.
Que, es la, es... que lo escucharon. Sí, bueno, que son mis vecinos de mi calle, que son los que van a poner el voto. voto.
Vale, pero
es así.
Y no,
pero
se, la no gente han planteado, no se ha dado cuenta. Nada,
claro, porque te han dado lo suficiente para gastar, para tal. Pero yo creo que la gente también se da cuenta, bueno, cuando va al supermercado cómo ha subido la cesta de la compra.
Pero la gente, ¿entiendes?, piensa, la pero cesta, bueno, de la compra va a costar la misma y yo voy a cobrar menos.
Claro.
Eso es lo que va a pensar la gente,
bien,
¿entiendes?
Claro, pero,
y lo que no hay, mira, ni pero tú sabes ni cómo, hay información suficiente, sabes, ni interesa, claro, que la gente ni, claro, la ciudadanía que sepa realmente.
Pero que en eso estamos de acuerdo.
No hay un,
Dulce,
un diálogo.
Que en eso estamos de acuerdo. Porque encima
permeable a la gente que no
sabe,
tiene ni idea
cómo
que
se han pagado los incrementos de las pensiones. No lo sabe.
Pero tú te crees
que
te
le importa.
Ni le importa.
Ni le importa. ¿Por qué? Porque me la están pagando. Ahora, cuando Europa el próximo año empiece a recortar, ¿qué hacemos? Todas esas promesas que Sánchez tenía, ¿cómo las paga?
Que
subiendo impuestos,
vive,
quitándoselo a los ricos.
Que la gente vive en la inmediatez.
No, en la inmediatez
que
no. Cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el bolsillo, ya verás.
Pues si es lo que te estoy diciendo.
Cuando te toquen el bolsillo, ya verás.
Desgraciadamente, cuando eso pase, sí. Bueno, pero la gente de ahora...
con Zapatero.
Que
la gente de ahora no se está planteando eso.
¿Saben ustedes que hay elecciones en el País Vasco el año que viene? Con lo cual, ¿ustedes imaginan que PNV y Bildu estén justo en un pacto con el PSOE?
Que no va a haber fácil. Que no va a ser fácil.
No lo sé.
Yo que no va a ser fácil. Por concluir con, perdóname Diego, con lo que está apuntando Dulce. Oficial, EPA, población en miles, Canarias, último trimestre 2023. Tasa de desempleo 17,2%. Una comunidad autónoma que bate récord a nivel nacional, no creo que haya otra. Yo creo que ni Extremadura ni Andalucía supera esto. No. Y que no seamos capaces de castigar un poquito al que ha gestionado esto.
Totalmente.
Durante los últimos cuatro años, ¿qué podemos esperar de él?
Es que los senadores son todos
aspirar
del PSOE.
Aspirar del resto. Es que, espérate, y no te digo nada, la tasa joven, hay gente que de más de 18 años que está en el grupo de los 37,3% de paro juvenil, con menos de 25 años.
Sí, pero me ha dado 400 euros para gastarme.
Y entre 20 y 24 años, el 40% está en paro. Entre 20 y 23 años.
Y me ha dado más becas.
Y seguro que ahí hay votos de chavales.
Pero vamos a ver, que me ha dado más becas. Me han dado una subvención para que me gaste el dinero en comprar videojuegos.
¿Qué hacemos?
Entonces, esa es la cuestión.
Y la pija y el quinquilla, ¿no? Un par de 100.000 votos.
Entonces, oye, pues ya está. Esa es la cuestión.
Es que somos así.
Pero me han dado esa beca aunque mi padre me lo podía comprar.
Bueno,
400 euros son universales.
Lo que decía Diego tiene razón. Yo no voy a la política del miedo. A mí, sinceramente, tenemos que ir con nuestro proyecto, con nuestro programa. Nos hayamos equivocado o no nos hayamos equivocado. Esta es la cuestión, ¿entiendes? Pero después ya, oiga, ¿usted cuál es el proyecto que tiene para España? ¿El proyecto que tiene qué es? Ahora resolver los problemas de Cataluña, porque ahí es donde van a estar pues el apoyo, o del País Vasco.
¿Y los problemas de Canarias?
¿Y el resto? Y los canarios, y los andaluces,
pero
y los
Sebastián,
extremeños,
encima,
y los
problemas de Cataluña, problemas de Cataluña que están proporcionalmente menores que los de hace cuatro años, porque el independentismo ha perdido peso.
Claro que ha perdido, va a seguir perdiendo.
En Cataluña.
Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Por eso es el análisis mío, Manuel. ¿Qué es lo que le interesa al independentismo? ¿Seguir apoyando a Sánchez? Que no, que tú no... Vamos, yo he estado con ellos al lado y sé lo que piensan. Ellos no piensan como nosotros. Ellos piensan desde otro punto de vista. Claro. Y ellos, el punto de vista de ellos es la independencia. Y ellos dicen, quiero conseguir esto.
Claro.
¿Tú crees que haciendo ese análisis, sí, conociéndolo, ellos van a ponérselo fácil a Sánchez? No se lo van a poner fácil.
No
se
lo
por mucho que es verdad que los puedan engañar. Pero a estos los engañan una vez, como la mesa del diálogo, ¿no? Sánchez le monta la mesa del diálogo. ¿Qué conclusiones? Y es verdad, ¿qué conclusiones han sacado de la mesa del diálogo? Las reuniones que han tenido, ¿qué han hecho?
Eliminar la sedición, ¿no?
Sí, bueno, sí, la sedición. Pero ellos van a otra cosa.
Los indultos.
Ellos van a otra cosa. Y después
algo han sacado,
Han sacado eso, pero ellos van desde el punto de vista estratégico. Dicen, que estamos perdiendo apoyo en nuestro país. Como lo dicen ellos.
Y el PSOE ganando las elecciones, no nos olvidemos.
Y el PSOE ganando las elecciones en Cataluña.
Pero de pasada, ¿eh? Que no, son 20 diputados frente a 7 y 7.
Ya
ha sacado la CAP.
Sí.
Que solo el PSOE tiene más que todos los independentistas. Solo el PSOE más que todos los independentistas.
¿Y quién te dice que en unas elecciones a la comunidad autónoma no gana el PSOE, pero con claridad? ¿Con claridad?
¿Y qué es lo que va a pensar tanto Puigdemont en Waterloo o Esquerra? Dice, esto no me interesa. Y será
que tienen más poder sobre el futuro del gobierno de España que una hipotética elección autonómica.
Y ya fue conflictivo. Y algunas leyes importantes se aproban por lo mínimo. Por lo mínimo. Imagínate ahora que tienes menos apoyo.
Pues tenemos que dejarlo aquí porque ya se nos fue el tiempo. Que la radio en directo tiene.
Oye, la música de fondo. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a la discoteca cuando teníamos 18 o 20 años y nos ponían Viva España la última canción a las 6 de la mañana?
Para ahí nos encendían las luces.
Pues para esto, para que nos piremos ya, pero vayamos.
Bueno, eso no lo viví yo,
Yo eso tampoco yo.
No te encendían las luces en el escalón.
Pero porque no se quedaba hasta las 6 de la mañana.
Viva España, ¿no?
Pero bueno, pero este ambiente. Paquito el chocolatero, da igual. Paquito el chocolatero. Derrotismo que sale en esta mesa. Estamos en un ambiente de derrotismo total, porque es que se han terminado las elecciones, ha habido un recuento, ha habido un ganador y un perdedor, porque el que gana, él gana, y el que pierde, pierde.
El perdón,
pero la sensación que tenemos en esta mesa
es más que 122.
Es que aquí no ha ganado nadie, ni ha perdido nadie. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Cuál es el resultado?
Que Yolanda Díaz ha llevado a su hija a celebrar la victoria electoral sin voz. No lo sé. Es la que tenía la sonrisa más grande, la que más feliz estaba.
El problema es el abanico de oportunidades o de posibilidades que se abre, que está muy duro de gestionar.
No está muy duro de aceptar.
Evidentemente ha ganado el Partido Popular. Es evidente que ha sido el ganador indiscutible de las elecciones. Es un problema de oportunidades. Porque al país lo que le importa es lo que...
Pero esa victoria hay que gestionarla.
No, por supuesto. Esto es una responsabilidad que era tiene.
Mira, el ingeniero de sonido tenía la semana pasada, que lo vi ahí, una bolsa con antivientos de color azul. Y siguen los rojos. Ve tomándonos.
Esto significa algo.
Sebastián Dulce, Gaspar, Manuel.
Oiga, buena semana a todos.
Buen vacaciones.
Ya nos vamos.
Nosotros ya este es la última semana de esta temporada. Volveremos a encontrarnos.
Felices vacaciones.
¿Se cobra hoy?
Para septiembre.
¿Se cobra hoy, Diego? O esperamos a septiembre.
Una palmadita en la espalda y hasta más ver que son señas de volver.
Hablamos con Sánchez, dice el ingeniero sonido que hablemos
Va a dar una ayudita a los que cumplen más de 40 años en la radio, como te pasa a ti.
Una paguita.
Te van a dar 400 euros.
Pues venga.
Pero es un pago único, ¿no?
Sí, es de una vez.
Mañana volvemos con más sobre las 7:30. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife. Hasta mañana.